Vinheta, por favor.
Viva tudo agora. Deixa o medo e siga seu pensamento, seu sentimento, seu coração. E olhe que moral tem hora. Mande a dor embora, que o bem da vida só pode ser o que dá prazer. Eu sei que os pecados de amor Deus me deu, e me apaixonar vale mais que uma reza. Rezo que Jesus é lindo, tem os olhos verdes, nascido santo, parece tanto um pecador. Eu sei que o meu corpo se fez para o amor, e não tem pureza maior que a beleza. Pare, viva tudo agora. Deixa o medo e siga seu pensamento, seu sentimento, seu coração.
Joya.
¿Cuánto? ¿Qué año?
A ver, ¿qué opinan, cuentavientes? Quiero su opinión. Es Cristina Camargo.
Ah,
se llama
Cristina
Mora.
Camargo.
Claro.
Sí, sí, sí.
¿Te gusta?
Me encanta. Me fascinó la canción, me fascinó la rola. Ajá. ¿Quién de ustedes, cuentavientes, y tu
Marta? 1980.
Está poca madre, brutal.
Y pero es del disco homónimo. Moralte Mora.
Moralte Mora. Oye,
no sé cómo se dice en portugués.
¿Quién
pero
se
no les gustó?
Mucho, pero espérate.
¿Quién quiero su opinión en Twitter?
¿Quién se despierta así de, oh, ya sabes, te subes al coche?
Sí.
¿Pones esta rola o cualquiera que te superprenda?
Sí.
¿Soy solo yo o todos ya?
Ya, te cambia el estado de ánimo.
No, deja el estado de ánimo. Que empieces a pensar, que empieces a pensar, pero pónmela fuerte.
Sí, no, pero esa no.
No una de movida. Empiezas a pensar que estás ya en una fiesta que tú organizaste. Y tú estás bailando y todo el mundo te ve así de wow. O solo yo. Soy solo yo.
Obvio sí. Pero a ver, te despiertas del peor humor.
Sí.
Y vas en tu coche.
Sí. Pones esto.
Pones esto. Subes los vidrios.
Ajá. Y a todo, okay.
Y a todo volumen esto.
Viva tú.
Más hasta quitan Waze, por favor. Para que
exacto,
no se interrumpa.
Quitan Waze para que no pase.
En 300 metros de vuelta a la izquierda.
No, ya.
Sí, exacto.
O sea, tú ya, Susana.
Ok, ¿les gustó o no les gustó esta rola?
Muy cañón.
Ya saben que yo aquí estoy para servirles.
Muy cañona, la amé, me fascinó.
Miren, hoy que vamos a hablar con una eminencia.
Eminencia.
Del medievo. Déjenme decirles algo muy impresionante. Es que a mí no deja de asustarme eso y de impresionarme. Hoy en día, quieres oír música, agarras tu celular.
Sí, y en 2 minutos.
Y pones la canción y miren.
3 segundos.
O sea, imagínense en el medievo que tenías que mandar a traer.
Sí, mandar a traer. A la corte.
A un cuarteto. Pagarle unos chelines. Para poder oír música.
Sí, claro. Yo no sé si habían tabernas.
Eso, no, pero
y
por eso.
Trovadores. No
que
sé.
José Luis Corral me corrija.
Sí, que nos diga.
Por eso, seguramente lo han visto en Bridgerton o en Downton Abbey. Ajá. Digo, obviamente eso no es el medievo, pero que una mujer que sabía tocar el pianoforte. Que te saque, se vea tocar
la mandolina.
La mandolina, ¿sí? Te lo juro.
Sí.
Era, pues, una esposa muy codiciada.
Eso, totalmente.
Porque, pues, te podía amenizar la tarde. O estoy inventando, José
inviten
Luis Corral.
Duque.
Estoy inventando. ¿Sí o no?
No, era así.
Era así, o sea, imagínense ustedes desayunando con esto de fondo. Imagínense ustedes bebiendo en un antro
con esto.
Y esto era lo que estaban tocando de fondo.
¿Gustas bailar esta pieza?
Sí. Claro. O sea, ¿esta es la música? ¿La estás oyendo, José Luis?
No, no estoy oyendo.
Pues estamos poniendo esa clásica música de bar, como de medievo.
Pero me imagino, me imagino qué música será.
Sí, a ver, José Luis Corral, no saben a dónde lo fuimos a encontrar. Lo fuimos a encontrar hasta Zaragoza. Sí. Hasta Zaragoza. ¿Cómo se dice? ¿Zaragoza o Zaragoza?
No, Zaragoza, con dos Zetas.
¿Dos Zaragoza?
Zetas. Zeta, Zeta.
Zaragoza.
Bien.
O sea, yo Zaragoza. Diría, yo soy José Luis Corral de Zaragoza. Zaragoza.
Yes.
Bueno, es la cuarta ciudad de España, ¿eh? En tamaño de población.
Anda.
Exacto. Sí, claro. A ver, está Madrid, ¿cuál otra?
Barcelona es la segunda, Valencia la tercera y Zaragoza es la cuarta con ya 750.000 habitantes.
¡Olé!
Oh, ¡y ole! ¡Y ole! Que no se diga más. A ver, José Luis Corral, no me van a creer quién es. Él es licenciado en Filosofía y Letras, doctor en Historia por la Universidad de Zaragoza.
Muy bonito.
Y es catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Zaragoza.
Brindo por eso.
Vamos a brindar por ti. Es que, ¿saben qué? Yo no sé si a ustedes les sale, pero yo en Instagram, José Luis, sí, me salen personas, creadores de contenido, sobre todo como ingleses, que platican de cómo era la vida en el medievo.
En Europa.
Que dicen que era la cosa más incómoda que hay. Entonces, pues fuimos a encontrar a José Luis, que es especialista en el medievo. Entonces, bienvenido, querido, desde Zaragoza para México y el mundo. No,
bravo,
se diga más.
Mitos y realidades, ¿cómo no?
Muchas gracias, muchas gracias.
Oye, bueno, a ver, aclara cuándo es el medievo, para empezar.
Bueno, yo soy catedrático de Historia Medieval y desde luego no sigo mucho esas redes sociales, esos creadores de contenido, porque entre otras cosas hay mucho aficionado, ¿eh?
Sí,
hay
sí,
mucho
claro,
aficionado que,
claro,
que, en fin, lo hacen muy bien desde el punto de vista de la puesta en escena, pero a lo mejor los contenidos no son todos los rigurosos que deberían ser.
Claro.
Bueno, el medievo es una de las etapas, para mí, más interesantes de la historia de la humanidad, y que es muy distinto el medievo, la Edad Media, en Europa, en Asia o en lo que ahora es América, evidentemente, o en África. Pero en Europa consideramos la Edad Media, en la historia de Europa, consideramos la Edad Media ese periodo de 1000 años aproximadamente que va desde la caída del Imperio Romano, que tuvo lugar en el año 476, hasta la caída, la segunda caída del Imperio Romano de Oriente, Bizancio, la actual Estambul, la capital histórica de Turquía, que no la administrativa, que es Ankara, en el año 1453. Por tanto, serían esos 1000 años desde finales del siglo V hasta finales del siglo XV. Eso sería la Edad Media vista desde la perspectiva europea, ¿eh? Porque en Asia, en África y en América, la temporalidad, los periodos históricos no son exactamente los mismos.
Por eso, entonces, son los siglos, digo, el último es el siglo XIV... ¿Correcto?
El 15 es el último.
El 15 es el último. Y sí, el primero.
Bueno, el 15 está en la transición de la Edad Media a la Edad Moderna, sí.
O sea, pero imagínense que la Edad Media de entrada, uno piensa que es el siglo XIV y el siglo XV. No, son 1000 años
¿sí?
de Edad Media. Ahora, hay de Edad Media a Edad Media.
Hay, evidentemente, 1000 años dan para mucho. Y en Europa no es lo mismo hablar de los inicios de la Edad Media, cuando Europa entra en una decadencia considerable con la caída del Imperio Romano, sencillamente porque no hay ninguna gran autoridad que organice la política, la economía, la sociedad. Se ha fragmentado Europa, la Europa romana y el norte de África, también romano, se han fragmentado en varios reinos germánicos y, en consecuencia, aquella cultura clásica no desaparece del todo, pero sí queda muy ralentizada. Pues no es lo mismo ese siglo VI, ese siglo VII de las llamadas Edades Oscuras de la Alta Edad Media que, por ejemplo, el siglo XIII, que es el siglo fundamentalmente del gótico, donde aparecen las grandes catedrales góticas, donde aparecen intelectuales extraordinarios, filosofía, bueno, toda una serie de manifestaciones absolutamente fabulosas. Por tanto, no es lo mismo el siglo VI que el siglo XIII. Hay que tener en cuenta ese periodo tan largo y que hay muchísimas diferencias entre unos siglos y otro, aunque todo sea Edad Media.
Claro, pero a ver, esto está bien interesante, ¿eh? Porque me encantaría, José Luis, que nos contaras a todos las grandes herencias a la humanidad, por ejemplo, del siglo XIII, XIV y XV. A ver, el sistema feudal, el surgimiento organizado de las ciudades, las universidades, la expansión agrícola. Después, obviamente, desde el tema de salud, la peste negra, las guerras, el nacimiento hasta cierto punto de una religión organizada. O sea, ¿qué estamos heredando del siglo XIII, de la Edad Media, y del siglo XIV y XV?
Bueno, en Europa se nos llena muchísimo la boca con nuestra herencia grecorromana. Evidentemente, nuestra lengua, la que hablamos en España y en buena parte de América, el español, el antiguo castellano, otros idiomas romances como pueden ser el italiano, el francés, el portugués, son lenguas latinas, son lenguas derivadas del latín. Por tanto, simplemente por eso, por los 600 millones de personas que hablan español en el mundo, más los ciento y pico millones de personas que hablan francés, más los ciento y pico millones de personas que hablan italiano, más los 200 millones y pico de personas que hablan portugués, estamos hablando de más de 1.200 millones de personas que hablan una lengua derivada del latín. Solo por eso ya el impacto de lo grecorromano es muy importante. Pero hay que tener en cuenta que, desaparecido el Imperio Romano, la Edad Media mantuvo buena parte de ese legado vivo. El derecho, las instituciones, la forma de entender algunas cuestiones políticas fue muy importante. Pero es que en la Edad Media hubo, has citado algunas, hubo una serie de aportaciones extraordinarias. Por ejemplo, el arte gótico. Muchos historiadores han dicho que la arquitectura gótica, los palacios góticos, la pintura gótica, es una de las grandes aportaciones artísticas de la historia de la humanidad. Ahí está, por ejemplo, aunque hace poco, desgraciadamente, ardió, ahora se está ya a punto de acabar la restauración, la Catedral de Nuestra Señora de París, que es uno de los iconos del arte mundial. La Edad Media ha pasado por ser una época de bárbaros, sucia, de gente inculta. Bueno, basta con ver esa Catedral de París y todo ese arte gótico para darnos cuenta que realmente estas gentes de los siglos XII, XIII tenían un sentido de la belleza, de la hermosura, de la estética, de la proporción, del equilibrio, es decir, del buen gusto, realmente extraordinarios.
Claro. Oye, a ver, explica cómo el sistema feudal es el inicio de cómo conocemos el día de hoy, pues, el sistema de propiedad.
Sí. Bueno, el sistema feudal es el sistema que fundamentalmente domina y se impone en la Edad Media, incluso más allá de la Edad Media. Por ejemplo, un sistema feudal con algunas correcciones, diríamos, era el que estaba impuesto en la Rusia de los zares. En la Rusia de los zares, hablo de la Rusia del siglo XVIII, XIX y de los primeros 17 años del siglo XX, era un país, era un imperio donde primaba el sistema feudal, es decir, la dependencia de unos hombres, hombres y mujeres, hacia otros. El sistema feudal se impone a comienzos de la Edad Media precisamente porque desaparece ese poder central del Imperio Romano. El Imperio Romano había puesto en marcha un sistema de relaciones políticas y sociales basadas fundamentalmente en el sentido de la propiedad. Ojo, no solamente la propiedad de una casa, de dinero, sino también la propiedad de las personas. Es decir, era una sociedad esclavista. Había amos que eran dueños, jurídicamente dueños, de otras personas que eran los esclavos.
¡Qué locura!
Ese sistema desaparece, no del todo, pero sí queda subsumido en la aparición del sistema feudal. En el sistema feudal, las relaciones sociales se establecen de persona a persona. Hay un chascarrillo en la Edad Media que dice algo así como que el vasallo de mi vasallo no es mi vasallo. Es decir, las relaciones feudales son relaciones sociales y económicas que ligan a dos personas, pero solo a esas dos personas. no hay esclavitud en el feudalismo. Hay esclavitud en la Edad Media porque el sentido de la esclavitud no desaparecerá, como sabéis muy bien, hasta el siglo XIX e incluso hasta el siglo XX en algunas zonas del mundo. Pero el sistema feudal estaba basado en unos lazos de dependencia personal. Nadie era del todo libre. Había una especie de escala social en la cual unos eran señores de otros y así sucesivamente. Ningún hombre sin señor, se dice también en la Edad Media. Una especie, para entendernos, aunque no es muy correcto, pero nos entendemos, una especie de sociedad en forma piramidal, en cuya parte superior está el rey, el emperador y el papa, después los nobles, y luego van descendiendo en la escala social toda una serie de categorías hasta las capas más bajas de la sociedad, que son los vasallos de señorío, los llamaban los siervos de la gleba, que no tenían prácticamente ningún derecho. Pero hay algo muy importante. La Edad Media cristiana es fundamentalmente la Edad Media medieval. Y al ser cristiana, al predominar el cristianismo, por lo menos en la parte europea, donde gobierna y domina un sistema basado en el cristianismo, no puede haber esclavos, es decir, no puede haber propiedad directa de unos hombres hacia otros. Cosa que no ocurría en el mundo romano, donde sí había esclavos. De tal manera que ese derecho de vida o muerte, los esclavos eran como unas cosas, no eran personas, eran cosas. El amo, en la Roma del siglo II, podía matar sin ningún problema y sin ningún conflicto jurídico a su esclavo. Eso no ocurre en la Edad Media, eso no ocurre en una sociedad cristiana donde los siervos, la casta más baja de la sociedad, tiene una serie de derechos, entre ellos el derecho a la vida. La vida es de Dios, la vida solo la puede dar y quitar Dios, y por tanto los siervos tienen más derechos que los esclavos.
Ya, qué cosa. Regresando del corte, hicimos una lista con José Luis Corral sobre los grandes mitos, las creencias falsas y verdaderas sobre la Edad Media. Y ustedes que seguramente han visto, yo qué sé, que Game of Thrones, alguna película.
Cualquier saga de estas.
Cualquier saga de estas. A ver, ¿cómo se vivía en esa época? No sé ni en qué siglo se supone que sucede Game of Thrones.
No sé.
Bueno, a ver. El cine de Hollywood, sobre todo de los años 60, 70, y la serie de televisión han hecho bastante daño a la Edad Media.
Mira, ahí está.
Porque, y como lo que prima en estos tiempos es evidentemente la imagen, pues estamos acostumbrados a ver unas imágenes en esa serie de televisión o en esas películas, fundamentalmente norteamericanas, aunque no solo, donde la Edad Media se presenta de una forma que no fue. Muy habitual, por ejemplo, ver, ¿qué diría? Hemos hablado en el guioncillo previo, unas imágenes de comidas medievales, por ejemplo, los nobles con el rey comiendo en un castillo.
Sí.
Y aquello parece algo realmente bastante poco elegante. Se ve cómo comen de una forma desaforada, tiran los huesos por el suelo, bastante bárbaros. No era así. Basta con ver los cuadros, los frescos, los retablos, las pinturas medievales o los inventarios que aparecen en los archivos que trabajamos evidentemente los historiadores para darnos cuenta que una mesa nobiliaria de un rey o de un noble, las de la gente pobre, como siempre y como en todas las épocas, no era igual, por supuesto. Pero las mesas de las clases nobiliarias o incluso de la burguesía de las ciudades eran mesas exquisitas. Había manteles, servilletas, vajillas, copas, todo un servicio de mesa absolutamente exquisito y además con unos bordados y una delicadeza absoluta. Basta con entrar en cualquier página web que presente miniaturas medievales o cuadros, retablos, frescos de la Edad Media para ver esas mesas cómo estaban dispuestas. Por tanto, esa imagen de bárbaros comiendo con las manos.
Sí, bueno, claro, comiéndose la pata del chancho,
sí, así,
ya sabes, a mordidas y a jalones la carne, y luego bebiendo vino que se les escurría por el cuello.
Cero, había cobertería y había todo eso.
No era así, no era así.
En algunas ocasiones, hombre, no se puede hacer una presentación maximalista de la Edad Media porque había muchísimas circunstancias, pero en general las mesas de la gente más con mayores posibilidades económicas, reyes, nobles o la burguesía, los comerciantes de las grandes ciudades, tenían unos gustos muy exquisitos a la hora de comer. o por ejemplo la higiene u otras cosas que se nos ha presentado como una época pues realmente terrible, ¿no?
A ver, pero espérate, regresando del corte vamos a hablar. ¿Es cierto que nunca se bañaban? ¿Es cierto que entre más rico eras, más descompuestos y podridos los dientes? ¿Es cierto que los nobles dormían sentados? ¿Es cierto que el tiempo se regulaba por las campanas de una iglesia? ¿Es cierto que las calles olían horrible? Uh-huh. De todo eso vamos a hablar regresando hoy, aprendiendo sobre el medievo.
La vida diaria del medievo.
Con el gran José Luis Corral desde Zaragoza, España, en W Radio.
Sigue a Marta de Baile en Instagram. Ideas, behind the scenes y lo mejor de nuestros especialistas dentro y fuera de la cabina. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile W. La radio en su mejor versión. Sigue a Marta de Baile en Instagram. Ideas, behind the scenes y lo mejor de nuestros especialistas dentro y fuera de la cabina. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile W. La radio en su mejor versión.
Pues que fuimos a encontrar hasta Zaragoza, España, al maestro de maestros. O sea, sí. José Luis Corral, cuentavientes, es doctor en historia. Y él es quien da la clase de historia del medievo, historia medieval, en la Universidad de Zaragoza. ¿Y saben qué pasa? Lo acaba de decir tan bonito. Todas las películas que ustedes han visto del medievo, la gran mayoría, muestran un medievo que no es verdad, que es totalmente falso, que así no era. Y José Luis tiene más de 200 artículos académicos, más de 30 obras historiográficas sobre estos 1,000 años de la historia de la humanidad. Y uno de los grandes mitos, porque hicimos una lista de mitos para que nos fuera contando, es que en el medievo, José Luis, nadie se bañaba. Haz la aclaración. ¿Y cómo se bañaban? Y quiero saberlo todo.
Pues se bañaban y bastante, ¿eh? Evidentemente, en los pueblos pequeños, en las aldeas, no había unas condiciones higiénicas como podía haber, por ejemplo, en algunos otros lugares. Pero la tradición del baño mediterráneo, del mundo mediterráneo, de los romanos, se mantuvo en la Edad Media, incluso en zonas muy, entre comillas, salvajes de la propia Edad Media, como podía ser Inglaterra o los países escandinavos.
Ya.
La sauna, por ejemplo, es un invento del norte de Europa para purificar el cuerpo, pero bañarse también de alguna manera y para limpiarse el cuerpo. En la mayor parte de las ciudades europeas en la Edad Media había baños públicos. Algunos de ellos eran baños heredados de los romanos. Por ejemplo, en la ciudad inglesa de Bath todavía se conservan unos baños romanos que están en uso. Hablamos del siglo XXI, más de 2,000 años de uso público y, por supuesto, también en la Edad Media. Bañarse era bastante más frecuente de lo que se dice y de lo que se cuentan en algunos sitios en la Edad Media. Incluso, por ejemplo, yo vivo en Zaragoza, pero he nacido en una pequeña ciudad medieval, preciosa, que está muy cerca de Zaragoza, a 80 kilómetros al sur de la ciudad donde vivo, que se llama Daroca. Y he trabajado documentación medieval de la ciudad de Daroca. Pues Daroca, que tenía unos 4,000 habitantes, una ciudad mediana en la Edad Media, tenía unos baños públicos, el agua se suministraba desde una acequia, donde había un régimen de uso de esos baños públicos que ni hoy en día casi lo podemos encontrar. Había horas para que se bañaran los hombres y las mujeres por separado. Ajá. Pero como en la ciudad había las tres grandes religiones de la época, judíos, musulmanes y cristianos, que tampoco se podían mezclar a la hora de bañarse, cada una de las personas de estas religiones tenía también un horario para bañarse. Y había unos precios y había un sistema, como digo, de baños públicos.
Ok, pero para los que no han ido o a La Roca o a Bath, ¿cómo eran esos baños? Porque uno se imagina que en el medievo metían una tina enorme o tenían estas tinas enormes que llenaban de agua y ahí se metían las doncellas, o que se bañaban en el río. Entonces, ¿cómo era?
Bueno, donde había una tradición de baños romanos, en algunas, fundamentalmente en algunas zonas de Inglaterra, Italia, España, Francia, por supuesto que se usaban esos baños romanos y estaban en uso. Si no, se construían baños en la Edad Media. En Al-Ándalus, es decir, en lo que fue la España musulmana, el baño era uno de los edificios principales de las ciudades islámicas de la actual España, de Al-Ándalus. Eran al estilo prácticamente de los baños romanos. Había una sala de caliente, donde había agua caliente, después una sala templada y una sala fría. E incluso había una zona de descanso para relajarse, reposar, descansar un tiempo entre baño y baño. Muy parecido a los baños romanos, aunque quizá, claro, no tan extraordinariamente monumentales desde el punto de vista arquitectónico, porque había desaparecido el Gran Imperio Romano. Pero el sistema era muy, muy parecido. En algunas casas de la gente más rica, los pobres, como siempre, vivían de otra manera. Pero en las casas de los nobles, de los reyes, en los palacios o de la alta burguesía de las ciudades, solían tener bañeras. Bañeras de madera, tinas de madera, donde esta gente, pues durante unas horas o unos minutos, a la semana, al día incluso, se bañaban. Era muy habitual, por ejemplo, que cuando una doncella se iba a casar, cuando una chica o una mujer se iba a casar, se le hacía un baño ritual, no solamente de purificación, sino también para que fuera limpia a la boda. Esto era muy frecuente. Es decir, que vamos a desterrar ese tópico de una sociedad sucia, muy sucia, donde la gente no veía el agua más que para beber y por casualidad. Había baños, había bañeras, había tinas, sobre todo en las clases más pudientes, y la gente se bañaba con cierta frecuencia. No todos. No se puede, como he dicho antes, hacer maximalismo con esto y generalizar. Pero desde luego tampoco hay que tener en cuenta esas imágenes de una sociedad permanente que nos presentan en algunas películas y en algunos documentales. Okay. Porque además, la clase dirigente lo hacía, por ejemplo, vestía bastante bien y tenían un ajuar interesante.
A ver, ya vamos a hablar del jaguar, pero entonces quiero que me haga esta aclaración, José Luis. No sé si ustedes han oído, y ahorita José Luis que nos lo confirme o lo niegue, que la razón por la cual existe esta tradición de que la novia lleve un ramo de flores en las manos era porque en el medievo, dicen las malas lenguas, usaban el aroma de esas flores para tapar el mal olor, que vean qué horror, que venía de los genitales de la novia. Todo eso.
Vamos a ver, como en cualquier época de la historia de la humanidad, incluso ahora, si no te bañas, acabas oliendo mal. Eso es evidente, ¿no? Pero no solamente las flores eran para evitar malos olores, para confundir malos olores. Es que en la Edad Media había una cantidad de perfumes extraordinaria. Por ejemplo, tenemos mucha documentación, muchísima documentación, de cómo se traían perfumes de Oriente, de Arabia, de Irán, de Persia, incluso de más lejos, por la famosa ruta de la seda, hasta el Mediterráneo Oriental, hasta los puertos de lo que hoy en día son el Líbano, Israel o Siria, y desde allí estos productos, estas especies, estos perfumes aromáticos se importaban a Europa Occidental, a Francia, a España, a Portugal, etcétera. Y tenemos listas enormes de los precios de estos productos, de los perfumes que se usaban. Y se usaban perfumes muy sofisticados. Por ejemplo, hechos con algalia, con almizcle, con maderas, con sándalo y con otros productos que hoy en día también se utilizan en todo el mundo para fabricar perfumes. Los ricos usaban perfumes frecuentemente, muy frecuentemente. Y las flores no solamente eran para evitar malos olores, que también. Las flores se utilizaban sobre todo como símbolo de pureza de la joven que iba a casarse con su novio, con su futuro marido, al altar, era un símbolo de pureza. Pero desde luego los ricos usaban, y con mucha profusión, perfumes extraordinarios, y tenemos listas enormes, mucha documentación sobre esta cuestión.
Ok, ahí te va otra. Esta me urge que me la aclare. ¿Ubicas la palabra fuck, que significa, pues, nada, en España sería follar, ¿no? Sí. ¿Ok? Sí, sí. Muchos dicen que la palabra fuck viene de las palabras fornication under consent of the king. O sea, fornicación bajo el consentimiento del rey. Y que en las puertas en el medievo ponían la palabra fuck, como diciendo, esta nueva pareja de recién casados tienen autorización del rey de follar. Eso me lleva a preguntarte, A, si eso es cierto, y B, el derecho de pernada.
Mira, eso es una leyenda urbana, lo de fuck en las puertas es una leyenda urbana,
okay.
Porque quien autorizaba o no a las parejas a hacer el amor, a fuck, no era el rey, no era la autoridad política, era la iglesia. Hacer el amor, fornicar, follar, fuera del matrimonio era un pecado. Y por tanto, para poder fornicar legalmente había que casarse. No era una cuestión política, era una cuestión religiosa, ¿eh? Y por tanto, los cristianos, si querían hacer legalmente el amor, se tenían que casar. Pero desde luego, la fornicación era muy habitual. La Edad Media tiene una válvula de escape, sobre todo para los hombres, que son los burdeles. La Europa Occidental está llena de burdeles. En todas las ciudades había burdeles, había casas de latrocinio, como se decía, donde mujeres públicas, prostitutas, vendían su cuerpo a cambio de un dinero. Ese era un oficio muy frecuente en muchas ciudades medievales. Incluso hay ciudades como Rennes en Francia, París, Londres, donde tienen perfectamente regulada la prostitución. Por cierto, en muchas ocasiones, dependiendo del tamaño de las ciudades, había burdeles en barrios especiales para la prostitución, que además eran quizá los más limpios. Yo recuerdo, por ejemplo, ahora una documentación que manejé sobre el siglo XIV en la ciudad de Valencia, en España, donde había un burdel de varias casas con un par de calles absolutamente delicioso, con flores, con macetas, con ramos de enramadas por todas partes, con las casas súper limpias. Eso también era la Edad Media.
Oye, pero espérame una cosa. Estos burdeles existían,
¿sí?,
porque teóricamente tú, con la mujer a la que ibas a desposar, por una cuestión de religión, no podías tener sexo con ella. Era visto esa práctica en el medievo, ¿cómo se ve la prostitución, por ejemplo, hoy en sociedades más conservadoras, de igual manera?
No, en absoluto. No solamente la prostitución no era algo habitual, sino que buena parte, esto os va a sorprender, buena parte de los burdeles europeos, los espacios públicos, las calles, las casas donde estaba el burdel, dependiendo del tamaño de la ciudad, si era una ciudad pequeñita tenía una casa o dos, y si era muy grande podía tener varias casas, incluso dos o tres calles, el burdel. Los burdeles eran habitualmente propiedad de los ayuntamientos, de los concejos. Y además,
o sea, un servicio de los gobiernos
municipales. Y se alquilaban a una serie de hosteleros que eran los que los explotaban. O les llamaríamos prosenetas, ¿no? Pero en muchas libros de cuentas municipales en toda Europa, aparece como fuente de ingreso en el presupuesto municipal de aquel tiempo lo que supone el ingreso para el municipio del alquiler del burdel. Y para que te hagas una idea, solía estar en torno al 5-7% de los ingresos anuales municipales, que es muchísimo dinero. No solo eso, en algunas ciudades que tenían un obispo, una sede episcopal, recuerdo por ejemplo ahora la ciudad de Tarazona, el burdel lo explotaba y era propiedad del obispo. Por tanto, la prostitución no solamente no estaba prohibida, sino que estaba consentida. Era una válvula de escape para que la violencia, las hormonas masculinas, pues tuvieran ese cauce para escapar por ahí y evitar violencias. Los hombres que iban al burdel, allí descargaban buena parte de sus cuestiones pasionales, sentimentales, y luego volvían tan tranquilos a la calle. Es decir, que los burdeles eran verdaderos lugares de disminución de la violencia masculina.
Oye, pero ¿qué, cómo ha cambiado la humanidad?
Era terapia.
Hoy, que se te vaya el novio a un burdel, prefieres pudrirte en el infierno, según la Iglesia Católica, antes de permitir eso, José Luis.
Claro, es que tenemos, insisto, esa imagen tan estereotipada de la Edad Media. Por ejemplo, una cosa es la Iglesia y otra cosa es cómo vivía la gente. Por ejemplo, la Iglesia prohibía, la Iglesia cristiana, prohibía que, incluso estando casado, claro, si no estabas casado, estaba prohibido totalmente, pero si estabas casado, no podías hacer el amor con tu mujer todos los días. Había una serie de días a lo largo del año que la Iglesia los tenía perfectamente reglados, en los cuales el matrimonio, la pareja de esposos, no podían hacer el amor. Por ejemplo, los días dedicados a la Virgen María, que eran bastantes. Los días, por supuesto, que la mujer tenía la menstruación, que también son bastantes. Días de fiestas locales, durante la cuaresma. Si hacemos un cómputo de los días en los cuales legalmente no se podía hacer el amor por parte de la Iglesia, eran más de la mitad de los días del año. ¿Qué pasa? Que la gente, evidentemente, se saltaba a la torera en su casa estas prohibiciones de carácter religioso, evidentemente. Por ejemplo, en la cuaresma no se podía hacer el amor aunque estuvieras casado, son 40 días. Pero 9 meses después de la cuaresma nacían muchos niños, igual que en el resto del año. Esto se ha demostrado por los libros de bautismos ya del siglo XV.
De que estaban follando en la cuaresma.
Faltando
exactamente igual que el resto del año.
Regresando del corte, no te queremos dejar ir para nunca. Vamos a hablar, yo sí quiero que me explique el famoso derecho de pernada y la medicina en el medievo. Se van a arrancar los pelos de la cabeza, cuentavientes. ¿Qué tal esta eminencia que hemos descubierto? José Luis, ¿vas a ser nuestro amigo para siempre?
Muchas gracias.
Ok, hacemos una pausa y ya regresamos.
Sigue a Marta de Baile en Instagram. Ideas, behind the scenes y lo mejor de nuestros especialistas. Dentro y fuera de la cabina. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile W. La radio en su mejor versión. Entra a wradio.com.mx y checa todo sobre invitados, especialistas y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
No, bueno, estamos, o sea, ahora sí quedando piruetas de felicidad porque encontramos en la Universidad de Zaragoza a uno de los expertos más importantes en el medievo, en la historia medieval. Es el doctor José Luis Corral, doctor en historia, y nos está contando desde los burdeles hasta la higiene, hasta la bañada de la Edad Media. Y yo sí quiero que expliques si es verdad el cuento ese del derecho de pernada.
No. Este es uno de los grandes bulos, una palabra que está muy de moda en mi país últimamente en política, de las falsedades que se han contado sobre la Edad Media. El derecho de pernada no existió.
Bueno, explica qué es el derecho de pernada según esto y luego por qué no
existió. El derecho de pernada es un falso derecho que tenían presuntamente los nobles para acostarse con la noche de bodas con la recién casada, con la novia. Eso jamás existió. No quiere decir que en la Edad Media no hubiera abusos de nobles sobre mujeres, evidentemente. De nobles y de no nobles, porque los casos son abundantes en la documentación judicial y tenemos casos de violación, de abuso sexual, de hombres sobre mujeres en todas las categorías sociales. Pero un derecho llamado de pernada, es decir, un derecho que privilegiara a que un noble podía acostarse con la mujer de su siervo, de su vasallo, esa primera noche, el jus prima nocte, que se dice en algunos textos, no existió jamás. Por muchas razones. Primero, porque estamos en una sociedad, la sociedad medieval europea es fundamentalmente cristiana. Y el cristianismo, la Iglesia, jamás consentiría, evidentemente, las relaciones sexuales fuera del matrimonio. El derecho de primera noche, derecho de pernada, sería el uso del sexo fuera del matrimonio. Por tanto, en absoluto, no hubiera permitido nunca la Iglesia. Yeah. Esto es un bulo que empezó a correr en el siglo XV, pero que nunca existió en ninguna parte. Ni está en las constituciones de las ciudades, ni en los estatutos jurídicos, ni en los textos legales, ni en las ordenanzas. En ningún sitio existe el derecho de pernada. Repito, la Iglesia no lo hubiera consentido de ninguna manera.
Me encanta.
Y si la Iglesia no consentía una ley, esa ley no podía ponerse en vigor, por supuesto.
Me fascina. Ok, ahí te va otra. ¿cómo era la medicina en el medievo?
Bueno, depende. Como ya he dicho antes, no se puede generalizar.
No, y aparte pero, son mil años, pero bueno, pensemos siglo XIV, siglo XV.
Pero en la Baja Edad Media, sobre todo, la medicina avanzó bastante por una razón. Porque en el siglo XIV, en concreto, en 1348, se desató una epidemia de peste terrible. La famosa peste negra, que afectó a millones y millones de europeos, africanos y asiáticos. La peste negra tiene su origen hacia 1345 en Asia Central. La transmitían las pulgas. Las pulgas picaban a los enfermos de peste, y cuando picaban a otra persona, en la sangre que llevaba la pulga, evidentemente por chupar la sangre de las personas o de los animales, al chupar a otra persona sana, le transmitía la peste. La peste negra fue terrible. Murieron entre 20 y 30 millones de personas en Europa, que tendría entonces unos 60 millones de habitantes. Es decir, en algunas regiones de Europa murió en torno al 30% de la población, que es muchísimo. Es como si hoy en día, por ejemplo, en México, con una epidemia, murieran 40 millones de personas. Imaginad el impacto que eso suponía en las mentalidades, en la forma de vivir, en las relaciones familiares, económicas de todo tipo. Pues eso pasó en 1348. A partir de ahí, los médicos europeos empezaron a preocuparse por la sanidad pública. La sanidad pública estaba basada fundamentalmente en la sanidad, en la medicina romana, la medicina del médico Galeno, que estableció una serie de postulados al respecto en el mundo romano, pero sobre todo, se transmitió en Europa gracias a los estudios de médicos musulmanes. El más conocido de todos ellos es Ibn Sina, el famoso Avicena, que escribió en el siglo X un canon, se llama así, un canon de medicina, es decir, un canon donde se ordenaban las enfermedades más importantes que existían en aquella época y la forma de curarlas.
A ver, pero dame ejemplos. ¿Cuáles y cómo se curaban?
Por ejemplo, los médicos árabes se dieron cuenta de que la peste, la gran epidemia, fue la de 1348, pero hubo otras epidemias de peste antes y después, ¿eh? Por ejemplo, descubrieron que para curar la peste no había otro remedio que limpiar las pústulas, los bulbos, las hinchazones que provocaba la peste. En las axilas, en los ganglios linfáticos, en el cuello, en las axilas, en las ingles, ahí los ganglios linfáticos, donde está todo el sistema inmunológico del cuerpo humano, con los glóbulos blancos, etcétera, se hinchaban y acababan pues provocando la muerte del enfermo. Se dieron cuenta que sajando, es decir, operando, abriendo con unos bisturís esas vulvas y limpiando lo que había en esos bultos, el enfermo solía sanar. Por ejemplo, es un caso práctico. O casos prácticos a la hora de poner remedios de carácter profiláctico a algunas enfermedades, como por ejemplo el sarampión o, por ejemplo, la viruela. La viruela ha sido la enfermedad que más muertes ha causado en la historia de la humanidad. No había solución. No se conocían los antibióticos como hoy en día los conocemos. Pero sí que había soluciones como, por ejemplo, profilácticas como la cuarentena. En casi todas las ciudades europeas había lo que se llamaba unos lazaretos. Los lazaretos solían ser unos edificios ubicados a unos 2-3 kilómetros de distancia de las puertas de la ciudad, donde los enfermos iban allí, se llevaban allí, se ponían en cuarentena y hasta que no se curaban no podían mezclarse con el resto de la gente, porque así evitaban los contagios. En casi todas las ciudades europeas había hospitales públicos, que esto tampoco se sabe. Es verdad que en la Edad Media la palabra hospital es una mezcla de lo que hoy entendemos como un hospital para curar enfermos, pero también de un hotel para peregrinos. No había hoteles y la gente, que los viajeros en algún lugar tenían que pasar la noche. Bueno, pues en esos hoteles, hoteles para peregrinos, hospitales, solía haber un pequeño departamento donde especialistas se dedicaban a curar enfermedades. Conocemos cada vez más, porque están haciendo estudios de medicina forense de carácter antropológico, conocemos prácticas de trepanación en el cráneo para limpiar tumores cerebrales y demás con instrumentos quirúrgicos, de bastante precisión. Sabemos que en muchas ciudades europeas había cofradías de médicos Es decir, cofradías que atendían a los enfermos e incluso en algunas ciudades, por cierto, esto lo puso en marcha un paisano mío, un aragonés llamado Miguel Servet, que fue un médico en el siglo, ya en el siglo XVI, pero que puso en marcha un sistema, una especie de seguridad social de la época, por la cual los médicos de las ciudades atendían a los pobres. La medicina era de pago, evidentemente no había seguros médicos. El enfermo tenía que pagar el tratamiento médico. Pues como los pobres no podían pagarse ese tratamiento médico, había estos hospitales donde los ayuntamientos, los concejos, atendían a la gente gratis, que no tenía dinero. Ahora creemos que estamos muy avanzados en algunas cuestiones, pero evidentemente ya se hacía así en la Edad Media. Lo que evidentemente no había en la Edad Media era un conocimiento de la microbiología. No había microscopios y, por tanto, se desconocían pues algunos agentes de transmisión de enfermedades como las bacterias y los virus. Eso no apareció hasta los microscopios, no se descubrió hasta los microscopios ya en el siglo XIX. Pero había una medicina que permitía que mucha gente tuviera acceso a ser curado de enfermedad.
Por eso, pero si también te había, tenían que sacar una muela, José Luis, si se te tenían que apuntar una pierna, si te tenían que cortar un pedazo del colon, ¿cómo sucedía eso?
Bueno, había, ya he dicho que había bastantes aparatos quirúrgicos mucho más toscos que los que ahora se pueden utilizar en un quirófano, pero se hacían amputaciones. No había manera de reponer esa amputación de forma biológica, pero sí de forma mecánica. Por ejemplo, sabemos, y lo hemos visto en algunas necrópolis, en algunos enterramientos, que se reponían dientes. Uno perdía un diente, iba al dentista, a los dentistas de entonces, claro, y te colocaban un diente de otra persona para que pudiera seguir masticando. Incluso había dentaduras de madera para que los que perdían todos los dientes pudieran por lo menos masticar algunos productos alimenticios. Incluso sabemos que médicos musulmanes y después cristianos en la Facultad de Medicina de Salerno, en Montpellier, en Francia, operaban de cataratas. Es decir, gente que no veía porque tenía esa nube, ese velo de la catarata en el ojo, podían recuperar la visión mediante una operación de cataratas. Hubo algunos médicos extraordinarios que utilizaban pócimas, experimentos casi casi de alquimia para curar determinados determinadas enfermedades gástricas. Pócimas que se ingerían al estilo de un medicamento que se bebe o una pastilla para no tener dolores de barriga, dolores de vientre u otros dolores musculares. Es decir, que no era, ni de lejos, claro, la medicina tan avanzada como está en la actualidad, pero por supuesto que tenían conocimientos adecuados para la época de prácticas médicas para curar enfermedades, para amputar miembros. E incluso sabemos también de casos en los cuales se reponían miembros, una mano, unos dedos, incluso una pierna, de forma ortopédica. O sea, muy sencillos, pero los cojos podían recibir en su momento una prótesis para poder caminar. ¿Sí?
¡Qué joya! Oye, vamos a hacer parte 2 y 3, ¿no? Porque nos faltaron muchos mitos, muchas realidades y mucho que aprender de la Edad Media. Así es que vamos a traer de regreso a José Luis Corral. ¿Aceptas la invitación de vuelta, José Luis?
Bueno, ahora tengo unos días un poco complicados porque, además de ser historiador, yo soy novelista. He escrito 30 novelas históricas. Por cierto, con algunas de ellas he estado en la Feria del Libro de Guadalajara.
¡Ah, qué ahí increíble! En México, ¿no? ¡Qué joya haberte descubierto! En Instagram está como José Luis Corral La Fuente, para que vayan inmediatamente a empezarlo a seguir. Y hacemos parte 2 y 3 del Medievo, ¿te parece?
Seguimos hablando más adelante.
Te mando un gran beso hasta Zaragoza.
Igualmente, un abrazo para todos y muchas gracias.
Igualmente.
Sigue a Marta de Baile en Instagram. Ideas, behind the scenes, lo mejor de nuestros especialistas. Dentro y fuera de la cabina. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile W. La radio en su mejor versión. Estamos de vuelta. Marta de Baile. Baile. Solo en W, los mejores especialistas que aquí te hacen pensar. Marta de Baile en W, la radio, en su mejor versión. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hacen los conductores de aplicación?
Ya no quiero un taxi, ahora quiero un
No, me tienen que poner es la de yo la conocí en un taxi. Esa era la canción, oigan.
Pero esta es la de hoy.
Ya saben que nos encanta el ¿cómo le hacen? Que es básicamente una sección que inventamos para justificar traer a gente para que nos cuente cómo le hacen. Y hoy tenemos, ahí está, miren qué sensual.
Viste todo el mundo, el taxi, sensato.
Cuatro conductores de Uber y de Didi, mami.
Pero déjame decirte, espérame, Marta.
Ramón, ajá. Alejandro, Alex y Gabriel.
¡Bravo!
¡No, no, bravo!
Mandamos tweet, Facebook, que nos mandaran una cartita, ajá, que nos mandaran un mail.
Sí.
No saben la cantidad de gente que llegó, de conductores que nos mandaron.
Oye,
más
a
de
ver,
600 conductores, así de... ¿Cómo?
A ver, ¿el Uber gusta del programa de W Radio de Marta de Baile?
Sí, claro, sí, que sí.
¿Gusta?
100%.
¿Les ha pasado que alguna vez algún pasajero les pida, me pone W Radio?
No, porque está...
No, porque la tenemos puesta.
¡Ah!
¡Ándele! Ya está.
¿Has bajado ese balón, mi
No, porque
mamón.
Solo trabajo de noche.
Tú solo trabajas sí, solo de noche, ¿eh? Oigan, a ver, cuenten, ¿a qué hora trabaja cada uno? Vas, Ale.
Yo me conecto 9:10 de la noche hasta las 6 de la mañana.
Lo más difícil.
De viernes y sábado. O sea, yo llevo y traigo gente que va a cenar, viene a cenar, va a la fiesta.
O sea, a ti la gente borracha es lo tuyo.
Sí, se pone padre.
¿Y
se
por
pone
qué
padre
trabajas
porque traen
de
mucha
noche
actitud?
Y en viernes y sábado.
Porque de lunes a viernes tengo un trabajo godín.
Ajá.
Entonces,
¿en qué trabajas? Me vale, quiero saber.
Dirijo un área comercial en ventas de, bueno, en software ERP.
Lo que se nos ofrezca.
Es correcto.
Lo que se ofrezca.
Si ocupas un ERP o algo para llevar toda la contabilidad y la administración.
Y entonces trabajas viernes y sábado de 9 de la noche a 6 de la mañana.
Así es.
Todos los fines de semana, de un mes.
Casi todos los fines
me
de semana.
Me vale. ¿Cuánto te metes al mes por trabajar viernes y sábado?
Mira, el mejor mes yo creo que me fue por los 2 días a la semana.
Ajá.
Gané como 24 mil pesos.
Oye.
¿Hombre?
Oye.
¿Hombre?
El taxi.
¿Más el sueldo de tu chamba?
Sí.
¿Sí?
Es correcto.
Muy bien.
Ale triunfando.
Yo apliqué la de esta canción de las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan.
Exacto.
Estaba pasando ahí un proceso como amoroso y entonces los viernes y sábado, que eran los fines de semana de pareja,
claro,
pues ya no existían. Entonces dije, no, bueno, de estar en mi casa sufriendo y llorando.
Como una
a
perra.
Irme, exacto.
A estar manejando.
A estar
las
manejando
calles.
Que me gusta y
claro,
que genero una extra, pero por
claro,
supuesto.
A ver, Alex, ¿a qué hora trabajas?
De 8:30 a 1:30 de la tarde. 8 de la mañana, 1:30 de la tarde.
¿Y qué haces a la 1:30?
Voy por mis hijos a la escuela, la tarea, la comida, todo.
¡Calla!
¡Claro!
Alex es a stay-at-home dad.
Sí.
No me digas. O sea, toda la tarde estás con tus hijos.
Sí, sí, sí.
¿Y tu mujer?
Trabajando duro.
¿Todo el día?
Ella trabaja todo el día.
Entonces tú de 8:30 a 1:30...
Por lo menos.
Trabajas y luego día. Ya... Que las clases de ballet, que las clases
justo
de fútbol.
Justo el ballet, que el fútbol, que vamos, que el terapia, lo que sea, tarea, vámonos.
Oye, pero espérate un segundo. ¿Cómo se te ocurrió ese esquema?
Pues el complemento. Al final el Uber me da esa parte que dejé por el chamba, que dejó de haber. Se te acabó el proyecto. Yo soy mercadólogo con maestría y todo, pero no hay. Entonces dije, bueno, pues a darle esa parte. Mi esposa dijo, bueno, yo me doy el quite, yo hago.
¿Sí?
La fuerte es ella.
¿Sí?
Ahorita en la casa la fuerte es ella, pero hay que buscarle algo más para apoyar, porque al final pues se acaban las arcas y dices,
claro,
¿qué onda? Entonces esa parte
¿y cuánto
un poco.
Llevas trabajando así?
Un año, más o menos, trabajando así.
Oye, no, quiero hacer un time. Se me hace fuertísimo.
Y reconoce que eres súper fan del programa, ya no diga, no te dé pena en frente.
Sí,
mal,
soy
no,
súper fan.
A mí no, no,
cuentaviente, lo escucho todo.
Oye, espérame. Perdiste tu chamba.
Sí.
Y te costó mucho trabajo encontrar.
Sí, hasta la fecha sigo buscando, ¿eh?
Si a ver, ¿qué? No, ahorita vamos a decir, claro.
Sí, sí.
¿Qué eres, mercadólogo?
Soy mercadólogo con maestría en marketing digital. He estado 16 años en agencia de publicidades.
Oye, pues mándame tu currículum.
A de la orden.
Eso, Alex, conmigo. Muy bien.
Sí, ya estoy.
100%.
Con el MOA y con los pañacos.
Sí,
todo
ahí. Sí, claro.
Esa parte.
Bueno.
Sí.
Entonces dijiste, no, pues yo no puedo seguirme haciendo el idiota.
Exacto. Es órale. Alex, empiézale, y mi esposo tiene razón, y pues hay que echarle, y el Uber, evaluando todo, pues es lo más, no sencillo, sino lo que me sentía más seguro, que sí, estamos usando el coche de la familia, o sea, de repente
sí,
hay juguetes en la cajuela que digo, ay, perdón si ven el dinosaurio a control
sí, sí,
remoto, pero pues
sí,
es que acabo de recoger a mis hijos, o traigo las sillas y me ha dado ventaja, si tengo pasajeros con niños, les ofrezco las sillas de mis hijos y se sienten más seguros, entonces, de repente... ha funcionado este esquema híbrido y pues me ha dado esa parte, entonces...
¿Saben qué? Un aplauso. Este es un hombre que resuelve.
¿De verdad?
O sea, lo que tú nos estás diciendo a todas las mujeres que están muy preocupadas porque sus maridos no salgan adelante... Inscríbanlos en Uber y que se pongan a choferear.
Claro, justo, ¿no? Y todo. Y al final, el soporte, sin mi esposa no soy nada.
Sí.
Y hoy en día, eso...
Ella entró al quite. Pero eso se pareja.
Ya no hay pretexto para decir ya no hay trabajo. Exacto. No hay pretexto.
A ver, Ramón.
Bueno, yo soy Ramón, mucho gusto.
Hola.
Yo llevo 6 años, 4 meses en Uber, Didi. Y nada más para el comentario que hiciste al momento... Para todos los que se lo imaginan, 96 kilos de pura sensualidad.
¡Qué bonito! No podía, precioso, Ramón, claro.
No podía dejar dejar pasar ese comentario, discúlpame.
100%.
Y pues bueno, yo llevo 6 años, 4 meses trabajando en Uber Didi. Uh-huh. Yo trabajaba en una empresa, yo era gerente de farmacia. Uh-huh. Empleado de mostrador en la farmacia, pero estaba al frente de una sucursal. Y empecé a estudiar a estudiar y me inscribí, bueno, hice el examen para la UNAM y terminé la carrera de Derecho. Soy abogado.
Muy bien.
¡Aplausos! ¡No puedo creer las historias! Sí, es. ¿Y luego?
Pues estamos esperando ya el título, ojalá y me estén escuchando ahí en la FES Aragón.
¿Sí?
Me aventé la carrera del 2019 al 2023, los 5 años que tiene que ser. Empecé a los 37, terminé a los 42.
Cállate los ojos. ¿Y cómo dijiste, no es demasiado tarde?
Precisamente cuando estaba trabajando en la farmacia, bueno, yo no terminé la preparatoria en su tiempo y forma. A mí se me atravesó la huelga del 99 de la UNAM.
Ajá.
Sí, me quedé a una sola materia de terminar la preparatoria. No terminé la preparatoria en tiempo y forma, me metí a trabajar porque dije, pues mis papás me dieron chance de estudiar, pero si no estudié, si no terminé,
claro,
pues hay que chambear, ¿no? Hay que aportar. Me metí a trabajar... Conocí a mi esposa, pues el amor, nos casamos jóvenes, a los 21 años nos casamos. Uh-huh. 2 años después llegó mi hijo y pues ya no seguí con la idea de estudiar, ¿no? Hasta mucho tiempo después terminé la prepa en otra empresa farmacéutica. Ajá. Que tú conoces porque ahí están tus champús.
En Simi.
Así es, en Simi. Les mando un cordial saludo, excelente empresa, los quiero mucho. Yo estuve 10 años y medio ahí, empecé yo de botarguero.
¡Ay, ya!
Empecé yo de botarguero, terminé como gerente. Ahí me dieron la oportunidad de hacer la preparatoria. Sí, después salí de Simi, me fui a otra empresa farmacéutica y ahí en esa empresa farmacéutica como que las cosas no empezaban a correr, como que no estaban fluyendo muy bien y fue cuando me decidí a hacer los exámenes. Y digo los exámenes porque hice 3 exámenes, no me quedé la primera, no me quedé la segunda y hasta la tercera oportunidad me quedé.
¿Y ya acabaste la carrera de
Ya Lewis? Terminé la carrera, la
a
terminé
tus 42.
A los 41 la terminé, uh-huh. 42, la terminé en el 2023, uh-huh. En diciembre. El año pasado, en el 2024, hice mi diplomado para poderme titular. Terminé ya el diplomado en Derecho Corporativo y Empresarial. Y pues ahorita estoy en el papeleo, la burocracia, nada más que me entreguen mi título.
No, ya pues cuando estés listo le hablamos a nuestro amigo Víctor González que te dé chamba en el área legal de farmacias similares.
Pues a ver, ojalá eso pueda, yo encantado.
Oye,
de regresar.
Increíble. ¿Y a qué hora trabajas?
Yo empiezo por lo regular de 7, 8 de la mañana más o menos, hasta yo creo que soy el más jodido de todos porque soy el que más trabaja, porque termino como hasta las 8, 9 de la noche.
Oh, sí. ¡Wow!
En fin de semana hasta las 10 de la noche, 11 de la noche.
No manches.
Sí.
Oye, es que les digo una cosa, les comentaba yo que me parece fascinante platicar con los conductores de Uber o de Didi o quien sea, porque tienen unas historias increíbles. Miren las historias que acaban de oír ahorita.
Sí.
Impresionante.
Hombres. Y falta uno.
Gabriel, vas, cuéntalo todo.
Híjole. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
El más antiguo, ¿cómo no?
De hecho, sí, estoy viendo. Y no como ellos, tuve la oportunidad yo de estudiar.
Ajá.
Yo me salí joven. Llevo 9 años en esto, fíjate. Ajá. Que ha sido padrísimo, ¿no? Ahorita justo estoy, gracias a él, me estoy dando cuenta que no es tarde para estudiar, ¿vale? Estoy buscando universidad. para poder meterme a la universidad.
Sí, ¿qué edad tienes, Gaby?
Tengo 39 años.
39, 100%.
Sí, claro, acabo de...
Oye, es que me dio risa ahorita que dijiste no estudié. Es que cuando uno es joven se le hace fácil.
Claro, claro, sí. Decir, bueno...
¿Sabes qué, ma? Voy a hacer prepa abierta. Eso sí, me dije, exacto, yo a mi mamá. Y voy a... sobre mi cadáver.
Pero fíjate, sí, claro, es muy padre porque no es que yo haya querido dejar de estudiar, que a mí me gusta mucho el estudio. ¿Y? ¿No? La situación no estuvo bien en casa. Sí. De los 15 años yo me salí, tuve que trabajar yo a partir de los 16, ¿no? Afortunadamente no me faltó nada en casa, pero yo regresé a la preparatoria casualmente por mi propio pie. Ajá. Pero ¿qué crees? Que no la terminé. Pasaron muchísimas cosas en esos años. En algún momento fui boxeador profesional, trabajé aquí, trabajé allá, y la empresa que más he trabajado son 9 años en Nestlé Purina, no sé si se puede decir. Sí, saludos. Sí.
También en nuestro amigo, ayer estábamos hablando con Nestlé Purina.
Y fíjate que sí, de ahí, pues me empecé a dedicar al comercio. Toda mi vida, ya, mi familia ha sido comerciante, y que crees que la verdad es que el comercio es muy bien. Bueno.
Pero entonces estás ahorita full time Uber.
Sí. A partir de la pandemia, porque antes era como compañero Alejandro.
¿Y de qué hora a qué hora?
Fíjate que yo sí soy un poquito más matado.
¿Sí?
Sí, claro. Porque yo comienzo a las 7 de la mañana, termino aproximadamente 1 de la tarde, das un break, y de las 3 de la tarde, 4 de la tarde, a las 12 de la noche.
No manches.
No, sí te la avientas.
O sea, la lana es lo tuyo, amiga.
Bueno fuera. Bueno fuera. Es lo tuyo. Sí, me gusta mucho que no la tengo porque me la gasto. Eso es lo que me han dicho.
Es buen negocio trabajar en Uber.
Es un buen complemento.
Bueno, es que es dependiendo, porque para ellos, bueno, para él que sí tiene su trabajo, es un complemento, para él también que tiene su carrera, pero es complicado, o sea, tampoco no es una cosa muy sencilla andar en la...
¿Por qué?
Es muy cansado manejar. ¿Sí? Sí, claro que sí. O sea, digo, a lo mejor la gente piensa que nada más estamos sentados ahí 10, 12 horas en el volante y todo, pero estate 10, 12 horas sentado en el rayo del sol, o con la lluvia, o con las prisas de los clientes.
Oye, es más, aunque sean 5 horas, hay dos problemas que tengamos, es ir al baño o comer.
Claro.
Si estás en viajes, dices, espérame tantito, respira profundo y avánzale.
Claro.
Y espérate, a las 2 de la mañana las gasolineras no te dejan pasar al sanitario.
No, están cerradas la mayoría.
Están cerradas.
Aunque estén en servicio, no te dejan pasar al sanitario.
Ay, qué groseros. Pero, o sea, señores de las gasolineras, no, por favor, la gente está trabajando.
¿Qué pasa, hidrocina?
Chingo.
Por lo menos a los servers, ¿no? A los
servers de plataforma. No, pero te voy a decir una cosa,
¿Sí?
Manejar en México.
No, es una locura.
Porque aparte no es que anden manejando siempre en...
Reforma.
Ciertas zonas. Sí. No. O sea, aviéntate, yo qué sé.
No, vete a Catepec.
El bordo de Xochiaca.
Reforma es de lo peor. Reforma es de lo peor, porque Reforma vas a 10 kilómetros por hora y frena y...
Ok,
o sea,
sí, claro. Voy a preguntar.
Aquí los chamorros los tenemos, pero bien por...
Sí, a ver, ahí les va. La peor, o sea, la calle que más alucinan de toda la Ciudad de México.
Sin duda.
Que más, a ver, alucinan.
Calle Tarango.
¿Cuál es esa? ¿La de arriba de las Águilas?
En cuestión de...
¿La que conecta Águila Santa Fe?
Ajá. Claro. Está paralela a las Águilas.
Ajá. Sí, arriba. Horrenda, ya sé.
¿Por
cuál?
¿Qué?
Ahí me bajaron de mi coche.
Es peligrosísima.
Es horrible, peligrosísima. Sí,
una zona complicada.
No, pero dije la más difícil, o sea, que dices, bueno...
No, treparme
a la vuelta de ruedas.
Viaducto.
Desierto de los Leones a las 6 de la tarde.
¿Qué?
Desierto de los Leones o Avenida Toluca para subir o bajar.
Viaducto.
Avenida Reforma.
Viaducto para ir al aeropuerto.
Ok.
Pero es que ya viaducto hasta... Perdóname, Marta. Viaducto hasta los domingos, no puede ser posible.
Ah, no, es una locura, ¿eh?
Es horrible viaducto.
Pero a ver... ¿Qué viaje, cuando lo ven, dicen?
Pero es una lana.
Varios.
¿Cuál? A ver.
O sea, yo no voy a Chalco, no voy a Iztapaluca, Ecatepec, Iztapalapa. Porque pues, no conozco, y entonces cualquier emergencia no sé por dónde voy a salir, ni qué voy a hacer. Entonces, no, ni me meto.
No, ni te metes. A ver, Alex.
Coacalco, la parte del Estado de México que de repente te complica porque te vas a saber, ¿sabes que bajas solo? Y no va a haber nadie, porque lo que nos ha pasado en plataformas es, llegas a un destino y te vuelven a ir más para allá, y más para allá, dices, de aquí ya no salgo. Entonces la parte pasando a Coacalco, Cuautlán Izcalli, dices, no, thank you, gracias. Sí, se ve bonito los 400 pesos, pero...
Sí, sí, ya no.
Ahora, probablemente
ya
sí hay conductores que toman esos viajes, pero sí, son locales. O sea,
conocen la zona. ¿Cuál quieres llorar?
Naucalpan y las zonas serranas de Catepec. No las tomo.
¿No las tomas? Nada. ¿Por qué?
Es porque es peligroso. Híjole, una disculpa para la gente que vive ahí.
No, no es contra
no
ellos.
Es sí. Personal, pues no sí, es personal. Sí, sí, pero así como ellos buscan una seguridad al tomar sí, un transporte sí, privado, pues nosotros tomamos nuestra seguridad al no tomarlos. No, claro. Es peligroso.
Ahorita vamos a esas anécdotas
¿y
del
tú,
terror.
¿Y tú, Tarango?
No, fíjate. ¿Tarango? A Tarango, calle de Tarango. Tarango. Claro.
Pues ya que nos cuente Gabriel qué le pasó en Tarango, hombre. ¿Qué pasó?
Fíjate que ahí fue algo muy, muy, muy triste.
¿Qué?
Me bajaron de mi coche, pero no para robarme, sino para esculcarme. ¿Qué? ¿Sabes? ¿Qué pasó? Que yo llegué de un viaje en la ajá, extinta plataforma Bit. Ajá. No sé si la recuerdas.
Sí, claro.
Yo trabajaba y estaba muy bien en la noche. Era sí, tipo 2 de la mañana, imagínate. Llevé a 2 personas ahí. ¿Ah? Pues es que vas seguro, vas confiado sí, porque es una plataforma segura. Sí.
¿Y entonces?
¿Y qué crees que al momento de entrar es una calle donde es solamente una entrada y una salida?
Puta.
Pero ¿sabes cuál es lo más extraño de todo? Yo llevaba 2 personas y del lado derecho, aparte de que hay casas, hay un voladero. Pues atrás de las casas está el voladero.
Ajá.
Y yo, pues al momento de ir, es una entrada. O sea, uh-huh, tres carriles, sí, pero nada más uno funciona. Sí. Y empiezo a ver una persona en un zaguán, uh-huh, adelante de 2 casas, otra persona, adelante. Se me hizo relativamente curioso porque dije, bueno, es de noche. Pues nada, dejé los tipos, uh-huh, se dejaron las escaleras, regresé y al momento de regresar me atraviesan un coche.
No, me mato.
Me atraviesan un coche, eran como 15 personas. O sea, sí, así, y pues eran locales de ahí. Tristemente, pues luego me encañonan, me bajan, me hincan, y pues ya sabes, con palabras altisonantes, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Qué pasa? Me empiezan a revisar a mí, no traigo nada.
Ajá.
Digo, uy, vengo de dejar un servicio. Olvídate, fue lo peor de la vida. ¿Por qué? Porque empezaron a revisar todo el
coche.
El coche, y recuerdo un tipo que sí le decía que los que me asesinaban. Y yo así de, uy, ¿pero por qué, güey? Te muestro sí, mi aplicación sí, de sí, que vengo a dejar un coche, los dejé ajá, aquí, o digo, no tengo nada, voy entrando. Sí. Ya sabes, la amedrentada sí, sí, fue la peor de las experiencias de mi vida. Se me pasó mi...
¿Y qué querían?
No, ¿sabes cuál era el problema? Que era un punto de venta de sustancias ilícitas. Pensaron que yo era de otra...
Sí, que eras un dealer.
Ajá, no, que ah, yo era como de la banda. De la banda que fui a checar. Fue algo pésimo.
¿Pésimo?
Sí, claro, se te pasa la vida...
En segundos.
En 2 segundos y
oh
dices...
¡Oh, my God!
Es complicado.
Dame una mano, Gabriel. Todo va a estar bien.
Fíjate que... perdóname la interrupción. 3 meses no salí de casa.
No, pues, ¿cómo no?
Ahora imagínate.
No puedo creer que te dediques a esto. Después de ese incidente.
Sí, no, ya ahora lo que dicen los compañeros y lo que platicábamos, ya no vamos a ciertas zonas.
¿Qué es más peligroso, de día o de noche?
Ay, ya no se sabe.
Ya no se sabe.
Teóricamente la noche ya por lo que sí, estás expuesto, pero...
Pero ya no se sabe.
Sí, no time, se sabe, no.
O sea, horrores a todas horas.
Sin lugar a dudas.
Pienso que los viajes en la noche tienen un grado un poco de mejoría o de seguridad, sí, porque las personas raramente están paradas en la calle. O sea, se esperan a que el auto llegue y salen de la casa, del destino, ah, del restaurante, pero no las agarro en un semáforo, o sea, como sí, la avenida.
Sí, sí.
Digo, bueno, por lo menos sé de dónde salieron.
Claro.
Claro, claro.
100%.
Ahí salieron, pero...
Sí, ahí estaba, sí, con claro, pistola, pero
salieron. Salió uno con una punta, imagínate, una vez.
¡Calla! Oye, pero a ver, espérenme un segundo. Cuando ustedes llegan, ustedes escanean al pasajero.
Sí, claro, por supuesto.
A ver, ¿qué ven? ¿Qué observan? A ver.
¿Qué viste? O sea, ajá, si viene ropa, formal, si no viene formal, si trae maletas, si va a la escuela o se ve que va a trabajar, ajá, es médico, ¿no? Pues trae uniforme.
Sí, yo le comentaba a la señorita Andrea que en una... Bueno, no en una ocasión, yo en varias ocasiones, ajá, he bajado a los usuarios.
¿Qué?
Sí, y he bajado a señoritas.
¿Por?
Hubo una ocasión en la que yo llevaba un viaje para Atizapán de Zaragoza.
Ajá.
La zona alta, uh-huh, hacia arriba, uh-huh. No me acuerdo qué colonia era. venían dos señoritas, pero una venía diciendo, recibiendo llamadas, sí, diablo, ya vamos para allá.
¿Qué tal?
Y colgaba. Y otra vez, sí, diablo, ya espérate, ya vamos para acá. Y yo por acá dos veces y sí. Tres veces. No, diablo, ahí vamos, ya no tardamos en llegar. No, pues que me orillo y que le digo, señorita, discúlpeme, voy a terminar su viaje aquí. No le voy a cobrar, y más si es en efectivo.
Sí.
Ay, ¿pero por qué? Digo, discúlpeme, no me siento a gusto con el viaje.
Con el diablo.
No quiero conocer al diablo.
Me preocupa el diablo.
No quiero conocer al diablo.
Tal si me tocaba el diablo a mí.
Claro.
Y en otras ocasiones yo he bajado a los usuarios. Veo una patrulla, sí. No me siento cómodo, veo una patrulla, me pongo al lado de la patrulla y le digo a los usuarios, discúlpame, no
puedo continuar. ¿Pero qué es lo que sentiste?
No, sientes...
¿Esta de andar con un narcotraficante o que esta de andar con quién sabe?
Pues el diablo, Marta. Sí,
imagínate. Ya para que le digan sí. El diablo, dices, ah, caray, algo,
¿pero
algo
que tienes la que tener. La pasajera estaba medio cachonda, medio así, que dijeras tú, si esta es típica.
Mira, te mentiría si te dijera cómo estaba, porque sí. Pues regularmente
sí.
Ya nos toman a mal cualquier cosa. Y si volteas a ver a la pasajera sí. Cómo está, dices, ya me está acosando. ¿No? Nada sí. Más la ves acá por caballo. El retrovisor
sí,
y todo.
No, pero qué risa.
Pero iban a una fiesta. Iban a fiesta.
Sí.
¿Y qué tal si a mí me metían a la fiesta a fuerza y pues
no quería?
Sí, y te tocaba el diablo.
Y me tocaba el diablo. A ver, una pausa y regresamos, no se vaya.
Entra a wradio.com.mx y checa todo sobre invitados, especialistas y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión. Suscríbete a Marta de Baile en YouTube y no te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks y todo el contenido de nuestros especialistas. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W, la radio, en su mejor versión. En su mejor versión.
Yo la conocí en un taxi, en camino al club, me lo paró.
El taxi.
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 Lo paró como una mano, lo paró que yo la vi.
Qué bonito. Oye, Marta,
¿qué?
Mejor pongan la de historia del taxi de Ricardo Arjona.
¡No!
Es que tenemos un problema aquí con Arjona y tú lo sabes.
¿A poco? ¿No? Ah, claro.
Bueno, papá, no conociste al diablo.
Seamos serios.
No conociste
al diablo. No conocí al diablo, le dije a las señoritas, discúlpeme, ahí nos vemos y me regresé. Sí.
Oigan, estamos con cuatro conductores de Uber que aparte, los cuatro tienen una personalidad espectacular.
Espectacular.
Alejandro, Alex, Ramón y Gabriel están con nosotros, trabajan en Uber y en Didi, algunos, y nos están contando lo que es ser conductor de Uber. A ver, ahorita vamos con historias de terror y cosas graciosas. Nada más quiero que me cuenten. A mí me fascina subirme a un Uber y platicar con el conductor. Porque vas hablando y te va contando.
Claro.
Y le pregunto cuánto lleva y cómo empezó.
¿Les gusta que les cuenten
historias?
Sí, sí. Pero sí, tiene claro. Que pesar la pasajera.
Cliente, sí, claro.
Porque igual no le gusta.
No, sí, todo el mundo un poco quiere de charla. Platicar.
No, hay ¿cómo? Personas no. En la plataforma que nos ponen en confort. Quiero el viaje en silencio.
Prefiero bajar en silencio.
¿Cómo? Quiero el aire frío y ajá. Quiero esto. Y entonces,
¿cómo?
Entonces uno inicia el viaje y sabes que solamente vas a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches y están en silencio. Igual y sin música, no quiere hablar nada.
¿Te ponen?
Sí. ¿Sí?
Ay, qué groseros.
Exacto.
A mí me gusta echar la plática.
A mí me
por cualquier cosa también,
la chorcha.
Es como para cielo, para ir alivianando.
Pero además
para hacer un rapport.
Exacto.
Hacer una ¿cómo se dice?
Sí, no voy a hacer
un vínculo para que no me quieran matar.
Sí. Sí, sí, sí.
Oye, esto sí hay pasajeros pesados.
Sí.
Mucho. Ah, bueno, vimos ese video que circuló. De esta chava que
sí,
insultando al del Uber.
Horrible.
Inventó y todo.
Eso es casos de la vida real.
Claro.
Sí, sí.
A ver, tipo.
Bueno, a mí...
El pasajero más grosero que les ha tocado.
Más que grosero de muchos que se suben y nada más se sientan y ya. Y tú, buenas tardes, bueno, oye, este ya...
Okay,
callado, se van y buenas tardes te dice. Y dices, ok, híjole. Relájate, no platiques, no nada, va a ser grosero todo el camino. Y te aguantas.
¿Cómo seríamos tú y yo?
No, nosotros sí. Buenos
sí platicamos.
Días. Si no nos contesta, sí. Buenos días.
Sí. Es que no si te cuesta no, nada.
Sí. El buenos digo, días no se callado, elimina. Digo, ¿va a seguir callado? Si no me contesta, me orillo, la patrulla, bájese. Le digo, sin cobrarle, por favor, bájese. No, a mí sí me
daría
miedo.
No, yo no sería así.
No, yo sí, no yo sí así. Lo bajo. Yo sí lo bajo.
100%. A ver, tú eres el pasajero, tú. Buenos días.
¿Qué tal, buen día?
¿Lleva prisa?
Un poco.
A ver, ¿cuánto pesa? ¿Y a dónde?
¿Te puedo pedir un favor?
¿Sí?
¿Podemos ir un poco más rápido?
Ah, no te bajas, ¿eh?
Sí, ahí está.
¿De esos?
Te bajas y te largas.
¿De esos?
Eso es lo más
de
frecuente.
Esos, ¿sí? De lunes, ajá, a viernes.
Sí.
De 7 a 10 de la mañana, sí, te aparecen 100.
Sí.
¿Por qué? ¿Cómo? Porque todos van, se despiertan tarde.
Ajá.
¿Sabes? Sí, y dicen, güey, sí, el Uber. Sí. El Uber va a llegar rapidísimo. Sí. Así de, güey, yo no soy conductor. Estuviera con Checo Pérez ahorita, sí, buscando un asiento en el F1, ¿no? Pero de esos sí, pasajeros que dicen, oye,
pero
es que voy tarde.
Una cosa, voy a defender. Híjole, voy a decir una cosa muy fuerte.
Dilo.
En Estados Unidos, que es donde más uso Uber, el asiático maneja muy lento.
No, soy, no, pero el asiático. ¿Y qué me dices? ¿El musulmán?
No, el musulmán se va matando.
No, yo, bueno, a mí esos dos.
El asiático va.
A mí el afroamericano se va matando.
Por hora. Y yo vengo así.
Sí.
Entonces sí manejan rápido, güey.
Pero espérame.
No, ay, es que te pasas.
Te voy a decir una cosa.
¿Qué?
Tristemente, ¿qué? Aquí las vialidades,
ajá, no
te permiten ir rápido. ¿Sí?
Con un kilometraje pésimo.
Es una sugerencia.
Sí. No.
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 Hay montones de cámaras por todos lados.
No.
Ya, las
montas
unidas.
Entonces
sí,
tampoco
entonces
le puedes meter.
Si hay pasajero pesado.
Sí. Sí. Por ejemplo, claro, las del aeropuerto a las 4 de la mañana.
Úchale.
Sí, son viajes muy frecuentes. Y entonces, recuerdo, por ejemplo, una chica que recojo por Periférico, Naucalpan, Mundo E, una sí, cosa así. Y en el camino ella muy platicadora, pero me dice, oye, ¿puedes ir más rápido? Y yo, sí, ¿por? Pues es que estaba llegando al aeropuerto y me di cuenta que no traía mi pasaporte y tuve que regresar. Mi papá ya no me quiso traer y pues mi vuelo sale en 30 minutos. Y yo, ya no llegaste.
Sí, claro.
No hay manera.
Ya no hay manera.
Entonces ya,
sí.
Primero molesta de que iba lento y le dije, pero es que no puedo ir a más de 80 porque está la cámara atrás. No, ahorita ya no aplican. ¿Y tú cómo sabes? Tú vas a pagar la multa, no me va a llegar ahorita, ¿no?
Sí, sí.
Después se relajó la mujer, pero...
Pero es que muy mala pues no esa
es mi
chica.
Culpa.
¿Te ha pasado eso? 600 veces. Así no se hace. Tú llegas al aeropuerto, no traes tu pasaporte, tú marcas a tu casa y dices, voy a mandar un Uber. Pides otro Uber.
Claro, que te lleve.
Recoge el pasaporte y te lo lleva al aeropuerto.
Claro. Fíjate que sí plantea.
Parece amateur.
Plantea ese escenario, pero resulta que le llevó al aeropuerto el papá y la mamá. Porque eran 4 de la mañana.
¿Y se regresaron?
Entonces, el papá le dijo, pues te llevo, hija, de regreso. Pero él dijo, yo ya no me voy a traer, ya tengo sueño, eran 4 de la mañana.
Es que ella se debería de haber quedado ahí.
Y se lo mandan.
Y se lo mandan.
Claro. No, yo después yo le voy dando tips de, mira, tú sube la maleta, no documentes.
Sí.
Ya estando arriba le dices, ay, se me fue, no sabía que traía más de 10
se
kilos.
Coche,
sí, lo que sí. Te sale más barato pagar los 400 o los 1,000 pesos que te van a cobrar de la maleta.
Que perder el vuelo. 100%. Oiga, ¿quién es el mejor pasajero?
Hace ratito que estábamos ahí en la salita, estábamos platicando. Muchas veces el mejor pasajero es el que se ve como que con más fino, de las zonas más fifís a lo mejor.
Sí.
O dependiendo también en la aplicación, sí, en la que estemos.
Ajá.
Porque también la zona, por ejemplo, yo que vivo que soy de la parte de Ecatepec a Colman.
Ajá.
La gente que viene de por ahí.
Sí.
Parece que junta su... Ay, discúlpenme.
Sí.
Dilo.
Es que parece que juntan lo que les sobró de toda la semana, piden un servicio y son los que más elitistas se ponen y los que más te quieren humillar.
O sea, de verdad.
Sí. Hay veces que la gente que está más del rango de uno, que son clase media baja jodida o baja de lo peor, no lo sé. Son los que de repente se ponen más más groseros con uno.
Más pesados.
¿Sí? Y sin duda alguno, los que son los mejores, pues son los que sí, obviamente, hacen la plática, que te cuentan tu día, que te van contando de todo.
Sí,
que respetan el coche, claro, que no lo maltratan.
Es que dejé muy bien, como buenos usuarios, los que salen de que 1, 2 de la mañana y vienen un poquito happy, pero no ahogados.
Sí.
Porque ahogados se quedan dormidos.
Sí, sí.
Entonces vienen medio happy, vienen platicando, traen ganas y luego yo con música, entonces miramos
tira
cantando.
Tira puro amor.
Exacto.
Claro.
¿Y luego qué más, Alejandro?
Ah, no, es que hay historias de en la plática. Por ejemplo, hay un chico que la infidelidad se da, ¿no? Lo recoge en una taquería de estas del norte de la ciudad, del país, que ya tiene muchas sucursales. Y me dice, oye, vamos allá, escalas el viaje, ¿no? Entonces, la primera escala era en un antro y luego era un destino residencial. Y en el camino me dice como de, oye, es que te voy a contar qué pasó, ¿no? A ver, ¿qué opinas? Y yo, sí, claro. Pues mira, es que vengo de cenar con alguien de mi trabajo, es mi compañera, pero estoy enamoradísimo de ella. Y yo, ok. Y entonces, pero tengo una novia y tengo 4 o 5 años con ella, no recuerdo el número exacto, ¿no? Y vivo con la novia, ¿no? Ok. Y entonces ella se fue de viaje, regresó la mujer y se fue de antro. Entonces él iba a pasar por ella. Y ya llevaba una hora de retraso. Entonces estaba nerviosísimo porque lo iban a regañar, le iban a hacer un drama y demás, ¿no? Entonces me dice, pero pues el destino puede variar, el viaje, ¿ok? ¿Qué puede pasar? Ah, pues mira, si vamos a la casa es porque, pues, a dormir, ¿no? Y seguro la dejaría ella y yo me iré a mi casa, te voy a agregar un destino más, ¿ok? Y si no, ah, si no te lo cambio porque vamos a ir a un hotel, porque pues vamos a estar juntos, porque en la casa está la hermana y entonces no podemos, ¿ok? Bueno, y si no, pues igual solo me llevas a mí, no sé qué voy a pasar, pero va a cambiar el destino. O sea, menos que todo salga bien, lo mejor es ir al hotel. Ah, ok, va. Llegamos al antro, recogemos a la novia, se baja así súper nervioso. Ajá. Me deja su bolsita de dulces que traía en la mano.
Sí.
Y dice, ten Alex, por si quieres un dulce mientras. Se baja muy efusivo con la novia. Ay, mi amor, no sé qué, porque yo no lo veía por el espejo, ¿no?
Híjole.
Cero drama, cero berrinche. Ah, pero para eso antes que se bajara, le dije, yo estoy seguro que tú lo estás exagerando porque estás siendo infiel.
Ajá.
Pero no creo que ella sospeche, sí, de esto. O sea, ella está en la fiesta, tú también vienes,
sí,
de...
Tú también alcahueteando, ¿eh? Sí.
Como
tú
que yo creo que tú estás exagerando. Pero bueno, ¿no? Y así fue, o sea, baja por la novia, beso y abrazo, se suben, ay, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue el viaje? Tal, tal. Oye, Alex, te voy a cambiar a... Vamos a ir al hotel. Y le dice, ya sí, ¿verdad? No sé qué. Como que ya tenían el lugar al que siempre,
sí,
iba, ¿no?
Sí.
Vamos a ir a tal lugar. Y entonces nada más nos veíamos él y yo por el espejo con esta sonrisa coqueta de...
Estamos triunfando.
Sí, yo sé lo que hiciste.
Te lo conté.
Y tú de alcahuete.
Yo lo sé todo.
¿Qué opinan ustedes de las chavas de 20, 21, 22 años... Viernes y sábado en la noche, jarras.
Hasta las manitas.
O no jarras, ¿eh?
Sí, no importa.
2:30 de la mañana, solas. En un Uber.
No, está.
Está fortísimo el tema, porque es muy frecuente. O sea, te diría, no sé, de 10 viajes que puedo hacer en una noche, 6 son chicas de esa edad que recojo saliendo del antro de la casa del novio.
¿Ustedes dejarían a sus hijas andar en Uber a las 3 de la mañana?
No, definitivamente no.
Ahí está.
Con esto hacemos una pausa y regresamos, no se vayan.
¿Olvidaste tu ID de cuentaviente? Recupéralo en martadebaile.com y sé parte de todas nuestras alegrías y promociones. Marta de Baile en W. Donde estés, estamos contigo. La radio en su mejor versión. Sigue a Marta de Baile en Instagram. Ideas, behind the scenes, lo mejor de nuestros especialistas. Dentro y fuera de la cabina. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile W. La radio en su mejor versión.
Yo la conocí en un taxi, en camino al club.
4 superconductores de Uber y de Didi que nada más vienen a decir la pura neta. Alejandro, Alex, Ramón y Gabriel están con nosotros. No saben cómo los están amando y lo divertidos que está todo el mundo. Y ya oyeron. Chicas jóvenes, sus hijas, sus nietas, en Uber, a la 1, 2, 3 de la mañana.
Díganlo otra vez.
De ninguna manera. De ninguna manera. ¿Por? No.
Yo diría, yo sí aceptaría porque en mi horario, en mi servicio, yo pienso que estoy dando un servicio como me gustaría que se lo dieran a mi sobrina, a mi mamá, claro, a alguien que esté en la noche.
Pero ese eres tú.
Sí, claro, pero
Alex,
pero yo no conozco a todos los conductores, las mañas, manías, claro, que tengan a esa hora. Y hay muchas chicas que no traen suéter y andan escotadas o en la minifalda. Y por supuesto que son chicas muy guapas y atractivas, que no falta el patán que quiera hacer algo.
Claro, 100%.
Que al igual como nosotros perfilamos, ellos también tienen que perfilar. Que si el conductor tiene 5 estrellas, que si trae la foto, que si tiene tantos viajes, cosas que puedes hacer. Y nosotros también, pues tenemos que medio confiar.
¿Puedo hacer una recomendación?
Sí.
Claro. ¿Qué?
Que vean las benditas placas. No las ponemos por algo. Que vean las placas, que vean la foto del conductor. Porque hay gente que llega, te estacionas, uh-huh, y se sube.
¿Sí?
Y me ha pasado mil veces que se sube y no es el pasajero y no soy el conductor. O sea, nada más porque llegó el coche ahí donde lo pidió, uh-huh, se sube. Imagínate, o sea, pasa muy
por
seguido.
Por su seguridad.
Fíjate, a mí me ha pasado 2-3 ocasiones en las que me han bajado la calificación y me han mandado comentarios Uber diciéndome que el usuario reportó que no eras la persona que aparece en la foto. Y yo sí le he contestado a Uber.
He subido si de peso, no... ¿qué tiene?
Aparte.
Esa foto fue hace 5 años.
Pero si no soy el que está en la foto, ¿por qué se subió el cliente?
Claro.
O sea, el mismo cliente tiene la responsabilidad de que, ay, si no eres la persona que me está apareciendo aquí en la aplicación, pues no me voy a subir.
Creo que también puede causar un poco de miedo el, y si le digo que no se parece, me va a hacer algo, se va a acelerar.
Claro. Puede ser causa miedo, pero ¿sabes qué? O sea, siempre es verificar. O sea, que se acerquen y tú bajas la ventana y antes de que te subas, que se acerquen y digan si eres y lo cotejen. Porque incluso ustedes sí tienen la posibilidad de vernos a nosotros. Nosotros no a ustedes.
Ya no.
O sea, estamos como más...
Te voy a contar rápido lo que a mí me pasó. Terrible. En un antro ahí por el Fishers, arriba del Fishers de Santa Fe, ¿ya ubican?
Sí.
Había un antro arriba. 3 de la mañana yo digo, no, yo ya me quiero ir. Ya grandecita yo, Y están los Ubers ahí, y taxis y Ubers y taxis y Ubers. Pido un Uber. No quise taxi de ahí. Llega, me recoge, perfecto, ubicación, la madre la fregada. De pronto viene, le entra una llamada. Nos vamos. Y empieza a tomar, me dice, no voy a tomar la ruta que está acá, porque me marca como que está parado, cerraron periférico, no sé qué, no sé cuánto. Déjame llevarte por otro lado. Le dije, sí. Dije, no hay problema. De pronto, cuelga la llamada y me dice, tengo un compañero que necesita que le pase yo un documento. ¿Me puedo parar? Le dije, no. Ahora sí, ya. Sí, ¿me puedo?
No, eso ya no es.
De verdad, agarro el tacón y dije, cualquier cosa. Yo le meto un taconazo al oído. Me vale. Le digo, no te paras. O sea, sigues. Y es más, ya no quiero que me lleves por esto, porque me llevó por atrasito de la feria de Chapo. Horrible. Bueno, total, no dejé ni que parara, pero igual ni le puede valer madre. Se para, sí, se para y me mete un zuna. Dije, cuidado que ya compartí además el viaje, Y aquí voy a ir pegada a ti, derecho. No te me vas a... Yo ya dando instrucciones.
Eso también es muy...
Qué peligro
para las chicas, la verdad. Que se sienten atrás del conductor. O sea, eso es... Si yo lo digo... Por todos.
Ajá.
Que se sientan atrás del conductor. Porque el conductor no te puede voltear. No, no puede voltear si va manejando.
Sí, tú sí le puedes meter un...
Tú sí le puedes meter un...
Es más, está más lejos.
No, es un... Está más lejos.
No, yo voy del otro lado para irlo viendo y platicando.
O sea, sí está padre.
Por ejemplo. Claro. Yo voy atrás.
Ok, atrás del conductor.
Una chica me dijo que iba atrás y me dio curiosidad y le pregunté, no, como por qué iba atrás. Y me dice, porque los conductores me acosan y entonces si voy atrás no me ven las piernas con el espejo que traen enfrente o no sé cuánta cosa.
Las chichis.
Entonces se sienten un poco más seguras porque no las ves.
¿Por qué no las ves?
Pero en su lado sí es como inseguro porque yo no estoy viendo qué está haciendo. Porque no,
eso sí también.
Está dando un pasón o está haciendo...
Sí, que luego a veces se van mensajeando.
¿Han hecho drogas en su coche?
No. ¿Se han metido cosas? Sí, la gente.
Me tocó ver un chico una vez y le dije como, oye, tenés que finalizar el viaje. Sí.
¿Y lo bajaste?
Sí, sí, claro.
¿Les han vomitado el coche?
Sí.
¿Seguro?
Sí, sí, sí.
Muchas veces.
¿Y? Pues el que recuerdo ahora, por ejemplo, venía ya tomado y ya dije, híjole, que creo que como que notas que va a vomitar, ¿no? Y entonces traía la mochila abierta porque como que empezó a sospechar, traía una agüita mineral y se quedó dormido. Y de repente su propio vómito lo estaba ahogando y empezó a toser y pues vomitó.
No,
y ya no me dije, como, oye, ¿qué onda, no?
¿Ustedes quieren llorar?
Sí, claro.
Sí, porque ahí se acaba todo.
No huele bonito.
Todo el día. Se acaba el día. Todo el día.
Yo quiero corregir mi historia. Sí, pero no.
Ajá.
Yo hace rato se los comenté también aquí a los compañeros. Un chavo lo vi, se subió, venía así medio jarra. Le pregunté, ¿vienes tomado, verdad? Me dice, sí. Ok. Digo, no vayas a hacer una tontería. Digo, no vayas a hacer una cochinada. No, que no. Pero yo sí lo veía ahí que andaba medio mal. Volteaba yo a cada rato. Digo, no vayas a hacer una cochinada. Si te sientes mal, me orillo. No, que no. Pues terminó abriendo su mochila y ya sabrás. Y ahí en su mochila.
Por eso, pero si algún día nos subimos en un Uber, Rebeca y yo,
y yo vomito,
y traemos 3 Jaggers encima, la pregunta ¿es válido bajar la ventana y vomitar afuera?
Claro.
Sí. ¿Qué prefieres, limpiar afuera o limpiar adentro?
No, decirte, oríllate, manito, que voy a vomitar.
Dame 2 minutos.
Tengo una pregunta.
Oríllate.
Varias veces lo han preguntado y se los pregunté hace rato, pero contestaron muy mal.
Sí.
¿Cómo perfilan a quien van a subir al coche?
Yo no perfilo a la persona, yo perfilo el entorno.
Ajá.
Porque puede llegar una chica sin problema, pero te pueden llegar 3 tipos atrás. ¿sabes?
¡Claro!
O sea, eso es lo que la gente no ve. Por eso tienes tres espejos, claro, que estás viendo atrás, okay, para voltear, ¿vale? Okay. Perfilas el entorno.
Ok. Ramón.
Sí, también el lugar más que la persona.
¿En qué te fijas? ¿El lugar?
El lugar, cuántas personas son. Si lo pide María y después salió Mario, pues está medio complicado dependiendo la hora.
Sí.
Y yo me he arrancado con la puerta abierta del carro, dejando a los usuarios ahí parados.
¿De qué mello?
Es que llega una persona, se va a subir una persona y de repente llega corriendo la otra, un hombre llega... Se va a subir al carro y llega corriendo otro hombre. Perdón, güey, me caí. Me arranco porque pues estaba, no sé, en una colonia medio fea, que sí, el destino era medio feo. Dije, pues mejor me arranco con la puerta del carro abierto.
No, cállate. A ver, claro. Alex.
Sí, el lugar donde recoges a la persona. Y ya hablando de la persona específica, pues digo, es intuición, pero dices que trae puesto, trae reloj, trae zapatos. Si bien a lo mejor no, es algo, ejemplo, no es algo que puedes confiar, claro, pero te da cierta intuición de decir,
va. Rebeca y yo gustamos mucho de ir a la Lagunilla en domingo. ¿Okay? Vamos en pants, devastadas. Pero Rebeca y Marta al fin. Ajá.
No, pero son pants.
¿Te daría miedo?
No. Te fijas en todo, que te fijas hasta en el pants. ¿Te daría más miedo? No. Sabes que no usas unos pants buenos. Entonces, sí te perfilas hasta la marca, los
ubicas. El pan de Rebeca sí es medio.
Pero es que ahorita ves a unos bandidos con unas marcas mega guau.
Pero sí, ¿no? También. Sí,
claro, no tratas de verla hasta de lejos. Sí. Dices, eso es la intuición que te da. Dices, pues viene vestido así, sí confía, pero sí, obviamente primero el entorno.
Ok.
Que te puedas poner en un lugar donde puedas orillarte y reaccionar.
Vamos a tener que hacer parte 12.
100%.
Sin pero nada más les tengo que hacer una pregunta muy buena que hizo aquí una cuentaviente. ¿De qué depende cuántas estrellas nos den ustedes a nosotros?
De la forma en la que se comportan durante el viaje.
¿Pero qué?
Si fueron amables, no dieron el buenos días.
¿Y si no hablé?
O fueron agradecidas. Nada más con un buenos días.
¿Desde buenos días?
Claro.
Sí. ¡Wow! ¿No?
Y yo tengo el pin, ¿no? Ah, ¿me puedes facilitar tu pin? Ah, sí, claro, tal. Ah, no quiero hablar durante el viaje, está bien, no está obligada. Pero si al finalizar el viaje con un gracias, con eso, o si azotan la puerta. Si azotan la puerta, es seguro que tiene
uno. ¡No azoten la puerta!
¿Están enojadas o qué pasó algo?
Sí.
O si empieza, por ejemplo, a avisar por teléfono de que ya voy y... No, o sea, como sospechoso y raro, digo, no, sí, mal.
Mal. Uh-huh. A ver.
Sí, igual, el buenos días y que no te permita ayudarles. Me refiero a que, oye, la plataforma está mandando por aquí, está mucho el tráfico. ¿Está bien o quieres que cambie de ay, si te dicen, ay, lo que quieras, ya no importa. Yo, bueno, pues una estrellita menos, pero si te permite, oye, muchas gracias por ayudarme.
Sí.
Adelante.
Claro. Groseros. Ok. ¿Sí? A ver,
majadera.
Sí, por lo regular es la parte de la persona cómo es educada con uno, ¿no?
Sí.
Estamos dando un servicio, más no somos su sirviente.
Sí, ¿no? Claro.
Y tienes razón, Ramón.
Sí. Bien, bueno.
Soy su criado. Sí.
Oigan, ¿hacemos parte dos?
Claro, sí, claro. Pero faltó lo del amor. Cuando les dicen subamos a los departamentos.
Ay, sí, divertido, no, que
hacemos
sí.
Parte dos.
Ya. En dos semanas.
Ya está.
Hágale. Alejandro, Alex, Ramón y Gabriel, gracias por estar aquí.
Gracias.
La gente
gracias.
Muchas gracias.
Los conductores de Uber.
Y bravo por su chamba.
Del corte, gracias. No se
vaya. Sigue a Marta de Baile en Instagram. Ideas, behind the scenes y lo mejor de nuestros especialistas. Dentro y fuera de la cabina. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile W. La radio en su mejor versión. Entra a wradio.com.mx y checa todo sobre invitados, especialistas y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión.
Hoy en el estudio está una de esas personas con las que a mí me fascina hablar. Voló 9 horas para estar en México. Viene desde Argentina. Sé que muchos de ustedes no solamente lo escuchan, lo leen mucho. Y está aquí porque está lanzando una colección espectacular de, ¿qué son? 7 libros.
Seis libros.
Conté mal, tienes toda la razón.
Son seis libros.
Y me da mucho gusto presentarles a un extraordinario psicoanalista, un gran pensador, autor de 11 libros, desde historias que de diván hasta palabras cruzadas, los padecientes, encuentros, medianoche en Buenos Aires, entre otros, y esta colección de libros que tengo enfrente, que aparte está espectacular, editado por Editorial Diana, que es La Felicidad, El Precio de la Pasión, El Desafío de Amar, La Respuesta Está en Ti, Escucha Tu Dolor y el duelo.
Increíble.
Con ustedes, mi queridísimo amigo Gabriel Rolón. ¿Cómo estás?
Marta, feliz, feliz de estar acá hablando con ustedes, de poder agradecerte personalmente que aquellas charlas que comenzamos en pandemia, ¿te acordás?
Claro, oye, esta es la primera vez que nos vemos tú y yo en persona.
Claro.
Cállate, por eso, es que yo te siento tan cercano.
Es que hemos hablado tantas veces.
Hemos hablado tantas veces.
Pero bueno, aquellas charlas fueron una manera de abrir una puerta enorme para el público mexicano, así que gran parte de esta colección tiene que ver con aquello que hemos abierto juntos. Ay. Así que te lo quería agradecer en persona, estoy muy feliz de poder darte las gracias.
Eres un amor, yo feliz de poder haber encontrado a mente tan brillante. Porque estás de acuerdo conmigo que uno en la vida tiene que tener un concilio. A veces es tu terapeuta, pero a veces es un amigo, a veces es alguien de tu familia. Pero gente que de verdad te provoque repensar.
Sí, es más, yo creo que a veces dentro de ese concilio hay gente que tal vez no es tan amiga. Puede entrar gente que no está así porque los queremos, está así porque los respetamos. Digo, muchas veces hay amigos muy queridos por otras cosas, por actitudes de la vida, porque son compañeros, porque son buena gente, porque se van a levantar a las 3 de la mañana y se van a ir a tu casa cuando te sienten mal, porque nos une un cariño, pero a lo mejor para pensar ciertas cosas no están. O sea, nosotros necesitamos otro tipo de referentes. Yo, en mi lista, me encantó la palabra que usás. Yo tengo en mi concilio no solo algunos grandes buenos amigos, sino a gente a la que respeto mucho, más allá del cariño que puedan tener, excesivo o no por mí, pero sí valoro su sinceridad, valoro su inteligencia, y sé que mientras un amigo va a intentar contenerme en un error y decir que no fue para tanto, esa otra persona me va a decir, no, eso que has hecho está mal, eso que escribiste está mal, ese pensamiento está equivocado. Y entonces yo tengo ganas de tener en mi concilio a algunos buenos críticos con los que de tanto admirarlos o valorarlos los termino queriendo, obviamente.
Claro, claro. Oye, y te voy a decir una cosa, vamos a estirar esto un poco más. Fíjate que la cábala tiene un concepto que a mí me encanta, y creo que si todos viéramos a la gente que nos rodea y a la gente con la que interactuamos de esa manera, nuestra perspectiva de todos y de todos sería muy diferente. La cábala dice que toda la gente con que interactúas en realidad es un maestro, y que cada persona y que cada evento es una oportunidad para aprender una gran lección. Digamos que esta gente o estos sucesos son enviados por la vida para que tú te conviertas en quien tú tienes que ser. Entonces, ese jefe que te reta y que no soportas, o esa persona que te atiende en un restaurante, en un trámite, un compañero de trabajo, la familia con que creciste, la pareja que tienes, los hijos que diste a luz en esa vida, todos son maestros.
Es que lo que constituye al otro en un maestro es la humildad que alguien tenga en el ponerse en el lugar de alumno, de discípulo. Porque los lugares siempre nos vienen dados por otros, ¿no? Digo, vos sos la hija de alguien porque esa persona te ve venir y dice, ahí viene mi hija, ¿no? O sea, vos sos la pareja o el amor de alguien. Porque si no, uno entra en una cosa un poco rara, medio psicótica, esa gente que se siente amado por gente que no lo ama, ¿no? Que te dice, no, está equivocada, pero yo sé que me ama. No, no te ama. O sea, vos te sentís amado, pero el lugar no te viene del otro. Y creo que con los maestros pasa algo así. A lo mejor te puede enseñar mucho a alguien, solo porque vos te ubicaste en ese lugar del que tiene ganas de aprender de la vida.
Exacto.
Porque hay gente que hasta te sirve para aprender como no hay que hacer.
Claro,
¿no?
Claro.
Vos los ves actuar, los ves en su ingratitud, en su soberbia, en su maltrato, y si vos te pones ahí y decís, bueno, qué bueno que esta persona me está enseñando cómo yo no quiero ser en la vida.
100%, pero te digo una cosa. Fíjate que cuando a mí me preguntan sobre ustedes, cuentavientes, cuando cuando hablo sobre la audiencia de este programa, les digo que yo no la defino ni por el nivel socioeconómico, no la defino por una nacionalidad, no la defino por una edad, no la defino por su sexo. Yo la defino porque los cuentavientes de este programa justamente tienen esa apertura de querer seguir aprendiendo y entendiendo y ser más conscientes de por qué son como son y de cuestionarse y de crecer y de avanzar.
Bueno, algo que es maravilloso, que es fundamental, pues es que Martin Heidegger, el filósofo tan importante, solía decir que nosotros somos seres arrojados a un mundo de posibilidades, nada más que eso, ¿no? Hoy vos y yo tomamos la posibilidad de conversar juntos, otros de escucharnos, otros de están haciendo otras cosas. Y decía él que somos seres también para la muerte. Es decir, que hemos sido arrojados a un mundo sabiendo que moriremos, ¿no?
Que hay fecha de caducidad.
Exactamente. Y que la gente se angustia mucho ante esta finitud, que a mí me parece maravillosa. Yo creo que no haríamos nada en el mundo si no supiéramos que el tiempo es limitado. Porque, qué sé yo, hablaríamos el siglo que viene, Marta, ¿para qué ahora? Le diré que la amo dentro de 500 años. En cambio, no, saber que es finito el tiempo me obliga a decir, no, sentate, te tengo que decir algo. Yo te amo, y es este nuestro tiempo, y si lo dejo ir no sé qué pasará. Entonces, pero dice que el mundo tiende a hipnotizarnos para que nos olvidemos de nosotros, de nuestra finitud, de que el tiempo tiene un límite, y que nos distraigamos. Y yo creo que nos distraigamos y hablemos de lo que se habla, de esas cosas que nos instalan a veces, las redes, la política, no sé. Y yo creo que a mí me asombra mucho el horario de tu programa, porque, por lo menos en Argentina, ¿no? No sé si acá, pero es un horario de programas de distracción, de actualidad, esto, y yo veo que vos invitás a la gente a pensar, claro, en este horario, y por eso creo que está bien ese respeto que tenés por tus oyentes, porque eligen escaparse de la vida inauténtica, y entonces eligen venir a pensar y escuchar a alguien que intenta pensar, alguien con quien podrán acordar, con quien podrán disentir, les gustará más una mirada, les gustará más otra, pero la invitación es a despertar un poco de cierta cotidianidad hipnótica para pensar un poco juntos.
100%. Esta colección de libros, uno de los libros es El Duelo.
Sí.
Que yo creo que es el primer gran recordatorio para todos los que lo han vivido, de justamente la impermanencia de la vida y de la fecha de caducidad. Y creo que todos los que hemos perdido a un ser querido, la muerte, nuestro duelo, nos recuerda eso, la fragilidad de la vida, y lo que hacemos con ese recordatorio y con ese privilegio es lo importante.
Por supuesto. O sea, es que el duelo es la palabra ya es bella, la palabra es interesante, porque tiene una etimología doble, ¿no? Por un lado viene de duelum, que quiere decir pelea. ¿Viste? Como cuando la gente se retaba a duelo. Es una pelea. Y por otro de dolus, que quiere decir dolor. Y es en la unión de estos dos sentidos donde el concepto encuentra fuerza.
Una pelea con el dolor.
Exactamente, porque es la batalla que libra a alguien que está dolorido, porque ha perdido algo que ama. Porque nadie duela lo que no amó, ¿eh? Estar de duelo es reconocer que uno ha amado, lo cual no es poco. ¿Viste esa gente que dice, no, yo me peleé una pareja, pero la verdad no me duele, no sé, yo no tengo lo del duelo? No, vos estuviste 20 años en un lugar que no deberías haber estado, a lo mejor. O sea, dejaste ir tu vida con alguien que no amabas, porque lo que se pierde cuando se amaba, se duele. Hay que duelarlo, porque el duelo es un trabajo muy difícil, que tiene que ver con la aparición de esta pérdida, que puede ser no solo la de un ser querido que muere, que es la más potente, quizás, es la de un amor que te deja. ¿Por qué? Porque alguien que te dice que no te ama más, también se muere.
Claro.
Porque esa persona que era, no existe más, ha muerto. Ahora hay alguien que te mira distinto.
Claro.
Para quien vos no sos como eras, que oye, te habla de otro modo.
La juventud es una muerte.
¿Pero qué te parece? ¿Qué te parece? Hay que duelar la pérdida de la juventud. Y no es un duelo fácil, ¿eh? A alguno le cuesta más, a otro menos, pero la pérdida de no sé, de ciertos lugares, de un trabajo. O sea, vos trabajabas en un lugar y no perteneces más, o te jubilás. O sea, todas las circunstancias de la vida implican la posibilidad de una pérdida. Y toda pérdida, cuando es importante, hay que duelarla. Y hay que pasar por distintos momentos. Porque el duelo tiene un momento inicial que es el impacto de la pérdida. Cuando alguien viene y te dice, no te amo más, ¿no? O cuando alguien muere. Ese impacto que te arroja a un mundo desconocido. Vos sabés que yo lo sentí en carne propia cuando murió mi padre, ¿no? Murió mi padre y yo salí a la calle del sanatorio. Y no era la misma calle por la que yo había entrado unas horas antes. Porque yo nunca había pisado un mundo sin padre. El mundo era distinto. Y yo tenía que empezar a caminar por un mundo que era diferente. Entonces el impacto es ese golpe que te empuja, que te lleva a una vida que va a ser diferente. Y ahí das paso a algo que... Mira, a mí me gustan las palabras griegas, ¿no? Entonces, utilicé la palabra catábasis, que remite al descenso a los infiernos. Porque el que ha perdido un amor, un ser querido, el que le ha perdido una juventud que amaba, un trabajo que deseaba, se da cuenta de que empieza un camino de descenso, sí, de dolor, sí, de sufrimiento, donde estás cada día peor, donde extrañas lo que tenías, donde te pones un poco loco porque tenés alucinaciones, delirios. Es un momento de cierta locura. O sea, ¿quién nunca les pareció ver a alguien en el momento del duelo? Ah, no, vi a alguien, pensé que era mi mamá, pensé que era mi abuela, pensé que era la persona que amé, y no era. Porque uno, la mente, la psiquis pelea. Porque las personas que amamos, Marta, tienen una doble existencia. Existen afuera, ¿sí? Es
sí.
Esa persona. Pero empiezan a existir dentro de nosotros. Con una fuerza y con una imagen que los... Dime.
No, lo cual lo hace más bizarro.
O sea, me encanta el término.
Yo de repente estoy comiendo con mis amigos.
Sí.
Me pasó el viernes. Y de la nada digo, ¿se murió mi mamá? Uh-huh. O sea, ¿cómo? O sea, te cae el 20, como decimos aquí en México, una y otra vez a lo largo, me imagino, de muchos años. Apenas cumpliré uno yo. Pero creo que parte de la sorpresa de la inexistencia física de la persona es la fortaleza de la existencia emocional que sigue teniendo.
Exacto.
¿Capich?
Es exacto lo que decís. Porque es por eso te digo, esa persona que además tiene una doble existencia, afuera y adentro.
Claro, o sea, la presencia de mi madre en quién soy, en cómo estoy formada, en cómo pienso, en cómo ando por la vida, en el impacto en que tuvo en mi alma, en mi psique, en la forma en que pienso, es tan abrumadora, uh-huh, que no termino de entender que físicamente ya no esté.
Por supuesto. ¿No? Bueno,
yo creo que les pasa a todos,
¿no? Eso es lo que pasa cuando uno comienza el duelo. A ver, vos tenés con el otro esa doble relación, afuera y adentro. Y tu amor por esa persona se divide entre la persona de afuera a la que vas a visitar una vez por semana o la llamás una vez por día porque por ahí no tenés tiempo, de la que te encargás o te ocupás, y de todo lo que dialogás con esa persona adentro, sus voces, sus consejos, su imagen, todo lo que la pensás. Y vos dividís ese amor. Entonces, cuando una persona muere, todo el amor que antes dabas a la persona de afuera ahora va, se suma a lo que vos le dabas a la persona de adentro. Por eso, cuando alguien muere, está más presente que nunca. Porque esa vida interior emocional que tenía en vos está sobrecargada de afecto, ¿sí? De pensamiento. Y vos, alguien dice, mira, yo a mi mamá le iba a ver una vez cada 10 días. Y ahora que se murió, la extraño hoy, la extraño a la tarde, la extraño en la noche, la extraño todo. Y si yo no la veía tanto, bueno, pero porque ahora está sobrecargada, sí, esta presencia interior que el amado tiene en vos. Y parte del duelo es tratar de luchar con ese fantasma que te habita todo el tiempo para que se transforme en un recuerdo. El duelo convierte un fantasma en un recuerdo, porque al principio te habita como tal que no te deja pensar en otra cosa, ¿viste? Claro. Estás todo el tiempo pensando.
Pero yo creo que parte de lo raro es que yo creo que también durante el duelo, y a ver si hace sentido lo que te voy a decir, estamos también pasando por un proceso de integración, de integrar a la persona dentro de ti, de acomodarla, como sea, porque aunque haya sido el padre de tus hijos con quien no necesariamente tenías una buena relación, tu ex esposa que no podías ver ni en pintura, pero al final es la madre de tus hijos, tu mamá con quien te peleabas un día sí, dos también, pero tenías un amor profundo con ella, hay que acomodarlos, hay que integrarlos.
Claro, porque, mira, decía San Agustín, aquellos que han muerto ya no están donde estaban, están donde estamos nosotros. Y es así, es lo que vos estás diciendo.
No entendí.
Claro, claro, antes tu mamá estaba en su casa, sí, o en tal lugar. Ahora tu mamá está donde estás vos, porque vive adentro tuyo. Sí. Porque te va ganando un lugar en vos. Ahora va donde vos vayas, ¿sí?
Sí.
Es, y entonces tenemos que encontrarle ese lugar que vos decís, porque nosotros en definitiva, a medida que pasa el tiempo, te vas a ir dando cuenta, Marta, que somos una suma de ausencias, que somos un montón de gente amada que empieza a habitar en pedacitos de nosotros, ¿sí? Y que nosotros entonces hacemos o decimos algo que no decíamos antes, pero que era un dicho que tenía nuestra madre y ahora nos hacemos cargo de esas palabras.
Vuelvo a repetir, somos una suma.
Una suma de ausencias. Nosotros estamos, lo que llamamos yo, está constituido en gran parte por todos aquellos que perdimos, es por que, todo lo que perdimos.
Pero les digo una cosa, debería de escribir un libro, pero no tengo paciencia. En tu libro, que es parte de esta colección, que tienen que ver lo divina que está la colección. Ahorita le tomo una foto y se las posteo. El desafío de amar. Yo algún día platicaba con todos ustedes, cuentavientes, que a los exes nunca hay que maldecirlos. Porque todos ellos son parte de nuestra construcción. Por la presencia en nuestra vida de todos ellos, nosotros, para bien, si es que decidimos aprender la lección y entender por qué la vida nos presenta esta persona en esta etapa, durante este tiempo, y por qué temporal, somos el resultado de la persona que somos. Nos entendemos mejor, aprendemos mejor, sabemos qué nos va mejor, hemos aprendido, maduramos, tenemos más colmillo, tenemos más experiencia. Entonces, a los exes, por pensar en todas las personas que han pasado en tu vida, pero puede ser un ex jefe, puede ser una expareja, puede ser una exnovia, puede ser un ex lo que sea. Es que nosotros somos quien soy hoy, somos hoy. Entonces, por eso me encanta que digas que nosotros somos el resultado de muchas ausencias.
Sí, claro, porque somos además el producto de las decisiones que hemos ido tomando. Eso es lo que somos. Y a veces nuestra decisión nos llevó para la izquierda, otra nos llevó para la derecha, otra nos hizo quedar parados. Y a veces acertamos y a veces erramos, pero esas decisiones forman quiénes somos nosotros. Y en esas decisiones que tomamos, alguna vez estuvo enamorarnos de esa persona que después nos desilusionó.
Claro.
¿Sí? Tener ese trabajo que después no fuimos felices ahí. Digo, las cosas que salieron bien y las que salieron mal fueron parte de decisiones que hemos tomado. Y yo creo que el desafío de alguien, mira, Marta, yo creo que una de las cosas más importantes que tiene que lograr alguien en la vida es la capacidad de mirarse hacia adentro sin sentir vergüenza de quién es. Y para eso uno debe hacerse cargo de las decisiones que toma. Y es muy fácil enojarte con un ex y proyectarle toda la broma, pero ese ex lo elegiste vos, ¿sí? Vos sos parte de ese error que ahora tendrás que ver qué aprendés de eso, ¿no es cierto? Claro. Entonces yo voy por ese mismo lado, que no me puedo enojar con alguien que ha sido el fruto de una decisión, porque yo soy el fruto de mi decisión.
100%. A ver, el duelo es todo un libro en esta colección de Gabriel Rolón. Lo pueden comprar la colección entera, que son 6 libros, o uno por uno. Pero justamente habla del duelo. Ahorita regresamos hablando de otro libro que es El desafío de amar. Uh-huh. Pero el precio de la pasión y la felicidad y la respuesta está en ti. Escucha tu dolor. Todo eso regresando del corte. No se vaya.
Sigue a Marta de Baile en Instagram. Ideas, behind the scenes y lo mejor de nuestros especialistas. Dentro y fuera de la cabina. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile W. La radio en su mejor versión. Entra a wradio.com.mx y checa todo sobre invitados, especialistas y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W, la radio en su mejor versión.
Estamos de regreso platicando en una profunda plática con el gran Gabriel Rolón. Gabriel, yo creo que lo conocieron en la pandemia cuando empecé a hacer Zooms con él desde Argentina, hablando sobre la vida y el ser humano. Él es un gran psicoanalista argentino, escritor, tiene 11 libros increíbles y ahorita en México está lanzando esta colección de 6 libros que hablan, uno del duelo, otro de la respuesta está en ti, de cómo escuchar tu dolor, el desafío de amar, el precio de la pasión y la felicidad. Ya están a la venta. Editorial Diana es quien edita. Oye, a ver, ya hablamos un poco del duelo. Hablemos un poco de tu libro, El desafío de amar.
Sí.
¿Qué desafío?
Mira, es un desafío muy, muy grande, porque uno no nace aprendiendo, uno no nace sabiendo amar.
No, y sabes que el amor se aprende, ¿no? Un gran proverbio chino, cero es un proverbio chino, pero me gustó decir un gran proverbio chino.
Sí.
Es muy fácil amar cuando amas. Lo difícil es amar cuando odias.
Es bravo eso. Es bravo. Lo que pasa es que son dos emociones que se mezclan tanto, que es muy difícil no odiar aunque sea un poco al que se ama.
Claro.
Y hasta no amar un poquitito al que se odia. Uno, exacto, si es sincero, va a ver que se le mezclan un poco, como el yin y el yang.
Claro, lo difícil, ¿no?, es amar a alguien cuando te cae fatal, cuando lo alucinas, cuando hace cosas que no entiendes, que no te gustan, cuando no es lo que piensas que debería de ser. Eso es difícil.
Claro, pero lo que sabes que pasa, todo tiene que ver con la manera en la que vos encares el amor, ¿no? Sabes que los griegos tenían 3 palabras distintas para el amor, ¿no? Ellos hablaban del eros, la filia y el ágape. El eros es claro, es el amor erótico, es el amor que podemos emparentar con el deseo, ese amor que no piensa, que te lleva por delante, que no necesita tiempo. Viste a alguien, te gustó y aparece ese deseo que te motiva, pero tiene una contra. Las cosas se desean hasta que se tienen. El deseo desaparece cada vez que uno alcanza lo que tiene y lo que quiere. Por eso decía Schopenhauer que el ser humano vive en un péndulo permanente entre la angustia de no tener y el aburrimiento de tenerlo, ¿no?
Oye, el otro día yo posteaba, solo la gente casada sabe lo que es estar feliz y miserable simultáneamente.
Me encantó. ¿No está divino? Me encantó, pues totalmente, totalmente. Pero bueno, por eso digo, después tenés el otro amor que es la filia, que es el amor de la amistad, del compañerismo, ¿no? Que yo creo que hay una unión necesaria de estas dos cosas en una pareja. Pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué el amar es un desafío? Porque el amor está demasiado idealizado. Porque creemos que el amor es algo maravilloso y el amor a veces es horrible. O sea, no todos los amores merecen ser vividos. Hay amores que lastiman, hay amores que son celosos, posesivos, dañinos, narcisistas, que se llevan por delante, que hay gente que te ama, sí, pero es cierto éxito o brillo tuyo que le molesta, sí te ama, pero le molesta. ¿Por qué? Porque en reflejo se ven menos, porque les hiere su autoestima. Entonces, Yo creo que el primer desafío es desidealizar el amor. El amor es una emoción que tiene alguien y cada uno siente desde quién es. Entonces, si te ama un canalla, será un amor canallesco. Si te ama un egoísta, será un amor egoísta. Si te ama una persona noble, será un amor que a lo mejor vale la pena vivirlo, ¿no? Empezar a experimentarlo y a construirlo.
Oye, pero me fascina lo que dices. No todos los amores
merecen ser vividos.
Merecen ser vividos.
Claro, pues, mira, la otra vez me decía, la otra vez hace bastante, una paciente.
Pero perdón, es que me quedo pensando, porque uno cree que con los sentimientos que uno tiene,
¿sí?,
siempre uno tiene que hacer algo.
Bueno,
ejemplo, amar.
No, a veces hay que saber renunciar a un amor. Como cuando a alguien le gusta mucho una comida, pero le hace mal, ¿no? Y digo, sí, mira, me encanta, pero estoy a dieta, no puedo, ¿no? No es que no me gusta, pero sé que no debo. Hay personas, te contaba, a mí una paciente estaba en una relación muy tremenda con alguien muy posesivo, muy celoso, que era muy agresivo con ella incluso. Y yo, una vez que se le fue la mano en esa agresión y pasó al acto y la empujó, le dije, bueno, basta, hasta acá llegamos. Le digo, vos te tenés que ir de esta relación. Y me dice, pero yo lo amo. Y yo le dije, ¿y eso qué importancia tiene?
Sí, ¿eso qué?
¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo que todos los amores merecen ser vividos? La gente cree que con el amor alcanza. No, con el amor no alcanza para nada. El amor es indispensable para construir un vínculo de pareja, si querés. Pero es condición necesaria, pero no suficiente. Además hay que sumarle, si uno quiere un buen vínculo, el respeto. No solo el respeto por el otro, el respeto por los tiempos propios. A veces hay quienes creen que amar es hacer de dos uno. No, el amor tiene una entidad que es propia y que es ajena. Está uno, el otro y el amor, ¿sí? Que está allí, que habita entre los dos con cosas que de uno, del otro, que se van sumando y que van encontrando una manera propia. No habrás amado en todas las relaciones de la misma manera, Marta. O sea, con cada persona que amaste hubo algo que es distinto y que iba más allá de vos y de la persona que amabas. El amor tiene una entidad propia y hay que ver cómo es. Si me va a hacer bien, me va a hacer mal. Ese es el gran desafío, que es la construcción. Pasar la etapa donde uno está encandilado, donde todo lo que ve del otro le parece hermoso, hasta lo que después va a detestar, ¿sí? Porque primero dice, no sabes qué personalidad tiene. Y un año después dice, tiene un carácter asqueroso. Sí, bueno, antes era una gran personalidad y eres un carácter horrible, ¿no? Entonces, bueno, hay que salir de la ilusión, desilusionarse. Y en la desilusión empieza uno a ver si puede construir allí un amor. Si se puede quedar con lo que del otro no le gusta. Porque quedarte con lo que del otro te gusta lo hace cualquiera. Pero amar es aprender a abrazar lo que del otro no te gusta también.
100%.
¿No? Y entender que no te va a completar, que es mentira. No te va a completar. Pero va a ser que tú... Mira, uno no está con alguien... No debe estar con alguien porque lo necesita para vivir. Uno debe estar con alguien porque la vida con esa persona es más linda que sin esa persona. Y si es eso, es un lindo amor, aunque deje muchos vacíos en el medio.
Claro, por eso yo llevo pues ya casi 8 meses enseñándole a mis mujeres cuentavientas a ser dueñas de su dinero, para que estén con quien quieran estar por gusto y no por necesidad, nunca.
Bueno, eso es maravilloso y... Por suerte, podés hablar de esto. Digo, hace 40 años era mucho más difícil para las mujeres, ¿no?
Claro.
O sea, era ¿y a dónde voy a ir? Siempre. ¿Y de qué voy a vivir? Siempre. Yo creo que la maravilla de este surgimiento de la feminidad en su plenitud es algo que los hombres deberíamos agradecer. Digo, los hombres heterosexuales, estoy hablando de una mujer, pueden ser parejas homosexuales y está todo bien. El otro, digo, el amado debe agradecer. ¿Por qué? Porque esa mujer ya podría estar perfectamente sin mí. No me necesita para vivir.
Ya no es una carga, ya no es una hija, es un placer.
Claro, y yo no tengo el y yo puedo tener la tranquilidad de que si está conmigo es porque lo desea. Claro. Porque si no, no me necesita. Y yo no quiero a alguien que me necesite, quiero a alguien que me desee.
Cierto, para ahí. Eres una máquina. Apenas vamos en 2 de 6. Pero regresando, hablamos de la felicidad, el precio de la pasión, cómo escuchar tu dolor y por qué la respuesta está en ti. Con 4 conceptos muy puntuales que les van a ayudar a repensar. Yo me quedo con esa conversación cuando tu paciente te dijo, pero es que no estás entendiendo. Yo lo amo. ¿Y qué le contestaste tú?
¿Y eso qué importancia tiene?
Una pausa y regresamos.
Entra a www.radio.com.mx y checa todo sobre invitados, especialistas y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W, la radio. En su mejor versión. Entra a www.radio.com.mx y checa todo sobre invitados, especialistas y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W, la radio. En su mejor versión.
Oigan, espero que estén disfrutando tanto esta conversación. Yo estoy en un plan aquí. Solo me falta una copa de vino tinto, si yo tomara, y pues una chimenea. Una cobija y yo enrollada con mi amigo Gabriel Rolón, un gran psicoanalista y gran escritor argentino, platicando sobre la vida. Hay tres, cuatro puntos más. Es que yo puedo hablar contigo horas. Ya hablamos del desafío de amar, ya hablamos del duelo. Pues dame los siguientes cuatro. Escucha tu dolor.
Escucha tu dolor, como la respuesta está en ti, son libros de casos. De historias reales de pacientes con los que trabajé. Escucha tu dolor apunta justamente a lo que busca un psicoanálisis, que es que el paciente deje de creer que el mal viene de afuera, deje de quejarse, deje de autoengañarse y escuche de verdad qué es aquello que le duele. Que seguramente está ligado a algo que amó, ¿no? Porque todo lo que duele, duele porque antes fue amor.
Si no fue
amor, no duele. Y en el libro, en Escucha tu dolor, tenemos casos extremos. Tenemos casos, por ejemplo, hay una chiquita adolescente que muere de una enfermedad terminal. O sea, yo elegí no contar todos casos que me salieron bien. No. Elegí mostrar también mi dolor. Escuchar mi dolor cuando le pasa algo al paciente y yo no podía hacer nada. Hay el caso de un hombre que es descubierto una infidelidad en aquellas épocas donde se empezaba a utilizar el celular y ya no eran tan hábiles todavía para ponerles claves y eso, ¿no? Y yo, un día vino la mujer que pidió venir a sesión, ¿no? Y decía, pero yo pensaba que él me amaba. Y yo le dije, es que te ama, pero se puede estar enamorado y ser infiel al mismo tiempo. Y hay que aceptarlo. Le digo, él te ama y quiere seguir con vos. No podemos tachar la infidelidad. Vamos a ver si vos podés o no reconstruir a partir de esto que te pasó, ¿no? Y ella protestaba, porque además decía, ¿por qué? Me dice, de las llamadas que descubrí, me dice, le propone a su amante cosas que yo hubiera querido que me propusiera a mí. Dijo, porque a mí también me gustan esas cosas que él fantasea con otra gente. Y hacía tiempo que se habían alejado ellos de este contacto, de esta charla, de este erotismo compartido. Después, hay el caso de una mujer que no quería vivir más desde hacía mucho tiempo, que estaba en contra de la injusticia de tener que seguir viva después de haber perdido algunos seres, en especial a su esposo, ¿no? Y bueno, y entonces trabajamos un poco con eso. Y hay un caso que es muy particular, porque es el caso de un cura, que fue la primera y única vez que un sacerdote me vino a ver a mí, que vino a análisis, porque me dijo, hay cosas que yo no sé qué confesar. Me dijo, yo querría confesarme para sentirme bien, pero no sé qué tengo que confesar. Y empezamos a trabajar mucho para ver qué era eso que él no quería ver y que tenía que confesar para sentirse bien, ¿no? Después está la respuesta Tanti, que también es el segundo caso, el segundo libro de casos, ya un poco más duros. Por ejemplo, está el caso de Víctor, un hombre que se da cuenta, que empieza como con chistes de lo seductor que es, de la cantidad de amantes que tiene, de lo abierto que es y cómo le gustaba bromear en aquel momento con chicas trans como un juego, y termina reconociendo que está enamorado de una chica trans. Y él me dice en un momento, pero si yo me juego por este amor, ¿qué pasa con mi familia? ¿qué pasa con mis hijos? ¿Qué pasa con mi bienestar? Y yo le dije, usted y yo nunca acordamos trabajar para su bienestar. Yo le dije que iba a trabajar para que usted supiera de verdad qué le pasaba. Y ahora usted es el responsable de lo que quiere hacer con su vida. Y hay casos así muy, muy, muy potentes. Y yo muestro ahí cómo trabaja un poco el psicoanálisis y cómo... cómo nos metemos en el mundo íntimo de esas personas que tienen justamente que escuchar su dolor y que saber que en definitiva no soy yo como terapeuta el que les va a decir lo que tienen que hacer, porque como estos pacientes, la respuesta está en ellos. Yo les muestro lo que les pasa y ellos después son los que deciden, porque se tendrán que hacer cargo de las decisiones de su vida, ¿no?
Híjole, entonces esta colección de libros es una colección de historias.
Estos dos primeros libros son de historias y todos los libros están atravesados por algún caso clínico. Después hay libros que son más ensayísticos, La felicidad, por ejemplo, que es un libro donde yo acuño un término, que es el de faltacidad.
Faltacidad.
Yo digo que la felicidad no existe, lo que existe es la faltacidad. Es decir, una felicidad que aloje todas tus faltas. La felicidad perfecta, la felicidad completa, te escuchaba cuando hablabas recién, Marta. Hoy, aquello que te haga feliz tendrá que alojar el dolor de que ya no tenés a tu mamá. Y te van a dar un premio o un reconocimiento por quien sos, no lo dudo que te seguirán dando. Y en algún momento te vas a dar cuenta, mientras lo recibas, que en la primera fila esta vez no está para acompañarte tu mamá. O para llamarte, y vas a estar triste. Y tu felicidad tiene que alojar tu tristeza, tiene que alojar tus faltas, tiene que alojar tus ausencias. Si no, no es posible. La felicidad completa e idealizada es una utopía. Y no vale la pena aferrarse a esa utopía. Vale la pena construir y esforzarse por aceptar esa faltacidad, esa felicidad que va a tener que abrazar todas aquellas cosas que me faltan y con las que voy a tener que aprender a vivir.
Híjole, me fascina hablar contigo. Qué gusto tenerte aquí siempre.
Bueno, lo mismo digo. Me encanta hablar con vos, Marta.
Igualmente. Oigan, les acabo de postear en Twitter la colección de libros. Ya están a la venta en todo el país. Es Editorial Diana. En cualquier lugar, online y offline, donde vendan libros. Gabriel, te quiero.
Yo también.
Gracias.
Y además, tengo por vos una de las maneras más hermosas del cariño, que es la gratitud. Sos extremadamente generosa y sabes las puertas que abrís, y lo haces con una generosidad que a mí me emociona, en serio. Son virtudes, talento, generosidad, todo cuando coexisten en una persona no queda más que agradecer y admirar a esa persona, así que con toda mi admiración te doy las gracias.
Gracias a ti. Bueno, con esto nos vamos, cuentavientes, pero estamos de regreso el lunes en punto de las 10 de la mañana. Hay mucho más que aprender, escuchar el resto de la tarde en W Radio. No se vayan y, mientras tanto, que tengan un extraordinario fin de semana.
Cerramos por hoy, pero seguimos conectados. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile, W, la radio, en su mejor versión.